así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No
Mi name is Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos para arrancar en este lunes 14 de julio del 2025. Uf, ¿cómo les va en esta semanita del 14 de julio? Ahora sí, ya la última semana formal de clases de la chamaquiza, que estoy segura ya todos están de vacaciones, la verdad. Pero bueno, si alguno o alguna todavía no está de vacaciones, ahí échenme un mensajito, porque creo que el último día de clase era el 16 o una cosa así. Así que bueno, pero ya desde la semana pasada todo el mundo me decía, es el último día de clases de kinder, de la primaria, de la secundaria, de mis hijos, de mis hijas, de mis sobrinos, en fin, de todo mundo. Así que seguramente ya amanecemos con la chamaquiza más o menos de vacaciones. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Siguieron todo lo que pasó en los deportes? Vaya fin de semana activo en los deportes. La verdad es que con muchísima información que por supuesto les vamos a tener por acá. Pero cuéntenme si vieron algo de todo lo que sucedió este fin de semana. Y bueno, claro que también muchísima información nacional e internacional que les traeremos aquí en este programa. Así que cuéntenmelo todo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el clima ayer? Por lo menos aquí en la Ciudad de México, un día muy bonito. Ya nos hacía falta un día con un cielo ahí medio azul, muy lindo. Salió el sol, ahí estábamos todos ahora sí que asoleándonos como lagartijas, cachando un poquito de sol del poco que hemos tenido en los últimos días. Pero ya me comentaban que hoy por lo menos en Morelos, allá en Cuernavaca, toda la noche estuvo lloviendo, en serio. Y bueno, pues aquí estaba nubladona la mañana aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, gracias a toda la gente que ya nos anda escribiendo aquí a través de todas nuestras redes sociales. Reginaldo Soto, que siempre manda unas muy bonitas fotografías, dice: foto de ayer rumbo a Cuernavaca, justo así se veía el cielo, así de bonito, azul, como jaspeadito, con unas nubes ahí cruzadas, increíbles. Gracias por compartir la foto. Elsa Alcántara, también te mando un abrazo totote. Mi querido Fer Muñoz dice: Francia de fiesta, enorme evento. Sí, la verdad es que sí, Francia de fiesta hoy es el día francés por excelencia, 14 de julio. Así que bueno, pues un abrazo a toda la comunidad francesa aquí en nuestro país. Seguramente hoy estarán celebrando y celebrando en serio estos que son días pues importantes. Y el 14 de julio, pues es el mero mero 14 de julio de 1789. Así que en el Día de Francia les mandamos un gran, gran, gran abrazo. Dice también por acá, fofeando en bici: buenos días, maestra, gran semana para usted y para ustedes también, por supuesto. Ya saben que nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y nos pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 690941. En un ratito más reviso el WhatsApp, lo que pasa es que creo que estaba a punto de morir el teléfono, le quedaba exactamente 1% de pila, pero ahorita ya lo retomamos recargado para que pueda yo comentar todo lo que nos echan. Échenos por ahí sus mensajes y claro que estamos en el teléfono fijo 55 51 668 900. Ya les dije, hoy mucha información, vamos a hablar de los aranceles, vamos a hablar de qué está pasando con el caso Ovidio Guzmán y la guerra de declaraciones. No ha sido tan buenos días para la presidenta Sheinbaum, hay que decirlo. Así que hoy estaremos hablando también de ello. También lo que se va sabiendo sobre el robo de combustible. ¿Qué está pasando en Tabasco? ¿Qué está pasando también en algunos estados con intentos de censura a ciudadanos y periodistas? También, por supuesto, tenemos en la mira el ataque de Israel allá a Gaza, que mató, asesinó, hay que decirlo abiertamente, a niños. Estaremos hablando, por supuesto, también de ello y de muchas cosas más. Deportes, ya les decía, hay una agenda muy cargada de deportes entre el tenis, el fútbol, el ciclismo, el motociclismo, en fin, todo, el automovilismo, de todo hay este fin de semana, que aquí por supuesto se los vamos a tener. Así que ya lo saben, señoras y señores, el lunes 14 de julio, prácticamente quincena, un café muy caliente y negro como mi alma. Y una agüita de coco muy, pero muy fría. Agüita de coco para sentir que estoy en la playa. Es lo más cercano que tengo a la playa, es una agüita de coco. Así que una agüita de coco y así siento que estoy un poquito en la playa. Y con esto, de fondo, que suena también un poco casi a vacación de verano. ¿A poco no? Sí, ¿no? Suena un poco ya como vacación de verano, ¿no? Como que ya estás ahí en el, en la playita, así en el... Con esto de Feel So Close de Calvin Harris, ya saben, toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así Las Rolas W. Así que, sin más, ¡arrancamos! ¡Súbele!
The idea that the American government would include the Mexican government in any kind of American legal decision negotiation is absurd when you take into account General Cienfuegos and his case. And as you all remember, because it wasn't that long ago, he was the probably the most important Mexican ever to be indicted in the United States. And he was indicted for, among other things, for working with the cartels and protecting them from being charged.
Primero está por emitir, sobre todo por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial.
Pues aquí vengo en el famoso Tren Maya. Estoy viajando de Mérida a Campeche. Y en estos dos vagones, en el que sigue y en el que voy, solamente su servidor y mis dos acompañantes. Nadie se ha subido en todas las estaciones que hemos pasado.
I'm pretty happy and excited because the team did a crazy good job during the whole week.
And trying to become a better tennis player, but mostly a better person. So thank you so much. I appreciate you.
Así las cosas.
7:09 a.m. Y antes que nada, le mando un abrazo a mi querido Carlos Dávila, que me comparte unas fotos bellísimas. Y se llegó la temporada de hongos. Mándanos saludos hasta San Francisco Oxtotilpan, la única comunidad matalcinca que queda en el Estado de México. Acá te escuchamos en plena temporada de campo veraniega y unas fotos increíbles. Muchísimas gracias y un abrazo, por supuesto, hasta allá, hasta San Francisco Oxtotilpan. Y yo tengo que decirles que las cosas que más me gusta comer son hongos. Y los hongos de lluvia, en temporada de lluvia, son una cosa deliciosa. Así que bueno, por ahí, si mi querido Carlos Dávila le sobran algunitos muy frescos, avisa para ir por ellos, porque bueno, así guisaditos, con cebolla, con epazote, son una absoluta delicia, con un poco de mantequilla, bueno, o una sopa de hongos, o unos taquitos, bueno, a mí me encantan, así que gracias de verdad, y sí, temporada de hongos es lo que trae la lluvia, también es cierto, y aquí me escribe mi queridísimo Alberto Jicotencatl, y me está compartiendo, dice, en Saltillo tuvimos mucho estrés con las lluvias. Las malas planeaciones de crecimiento urbano han comprometido arroyos que se convierten en ríos, que se lleva lo que pueda a su paso, comprometiendo el patrimonio de familias de todas las clases sociales. Y hay una fotografía muy impresionante, lo que me compartes aquí, querido Alberto Jicotencatl. Y sí, también vi imágenes importantes en Durango, en donde también hubo inundaciones considerables. Así que gracias. Y por acá me escribe Ale Illescas por WhatsApp y dice, Gaby, buenos días. En la Venustiano cayó un aguacero muy, muy temprano. Bueno, pues gracias. Sí, la verdad es que siguen estas lluvias. También por acá, Cristian Macedo dice, buenos días, maestra, confirmo mucha lluvia en Cuernavaca. Saludos, buen día. Sí, eso me informaron hoy muy temprano en la madrugada, que la lluvia había caído, pero en serio, por allá en Cuernavaca. Así que bueno, pues sí, la lluvia y el agua son muy necesarios, pero también es cierto que cuando hay mala planeación urbana, pues la lluvia termina siendo un verdadero desastre para muchísima gente. Hoy destaco también lo que trae el diario La Jornada en su contraportada, en donde pues trae una fotografía de lo que hemos hablado mucho aquí, la basura en la Ciudad de México. Dice aquí, montañas de basura deterioran la Ciudad de México. Dice, desde los bajopuentes de Iztapalapa hasta las barrancas de Álvaro Obregón, el paisaje está marcado por desechos acumulados que obstruyen calles, coladeras y camellones, además de generar fauna nociva y malos olores. Y sí, dice, el servicio de recolección es insuficiente ante la cantidad de toneladas que se generan al día, 12 millones de toneladas al día de basura, nada más para que nos demos una idea. Y sí, las imágenes que comparten aquí las hemos visto todos aquí en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, un gran problema la basura. basura en sí mismo y en tiempos de lluvia ni se diga. Así que bueno, pues gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Y los sonidos de la noticia tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo este fin de semana. Primero, la voz del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman. En un ratito más nos vamos a ir allá hasta Estados Unidos con el periodista Arturo Ángel, que estuvo cubriendo, como ustedes lo saben, pues esta audiencia de Ovidio Guzmán. Y luego el abogado que se fue en contra de la presidenta de México y del gobierno de nuestro país, dice tal cual, la idea de que el gobierno estadounidense pueda incluir al gobierno mexicano en cualquier tipo de decisiones legales estadounidenses es absurda cuando se toma en cuenta al general Cienfuegos y su caso. Como recuerdan, él fue quizá el mexicano más importante en ser acusado en los Estados Unidos. Fue acusado, entre otras cosas, de proteger cárteles e impedir que fueran imputados. Y luego dijo, cuando lo regresó a Estados Unidos a México, porque México dijo que aquí lo iban a juzgar, aquí lo dejaron en libertad. Se fue con todo. También dijo que la presidenta de México parecía más la portavoz o la publirrelacionista de los grupos criminales. Y luego, por una extrañísima razón que yo sigo sin entender, la presidenta le contesta directamente al abogado, se refiere directamente a él y lo eleva en una categoría de interlocución que me parece que no debe de tener el abogado de Ovidio Guzmán. Pero bueno, la presidenta le contesta en una conferencia de prensa en Sinaloa, además en una conferencia de prensa en donde está parada junto al gobernador de Sinaloa, que está siendo señalado ahora sí que por unos y otros de, por decirlo de manera amable, de extrañas compañías y de extraños vínculos. Bueno, pues parado junto a él, dice que habla de las declaraciones del abogado, dice que son irrespetuosas. Y sí, puede ser todo cierto. Lo que no me queda muy claro es quién le dijo a la presidenta que contestarle al abogado era una buena idea, y además en Sinaloa y con el gobernador de Sinaloa parado junto a ella. Híjole, todo comunica, y eso sin lugar a dudas comunica muchísimo. La voz de Rubén Moreira, diputado del PRI, subió un video de redes, se fue a viajar en el Tren Maya, en el trayecto Mérida-Campeche, por ahí subió un video, dice el tren está vacío, y eso que es temporada de vacaciones, y pues sí, se veían ahí como 4 o 5 personas en el Tren Maya. Eso sí dijo, agradezco el trato de la Guardia Nacional y demás, dice, pero está vacío este tren, dice, simple y sencillamente nos sigue costando un dineral. Por cierto, el que andaba también por ahí, no sé si se encontró a Rubén Moreira, es el hijo mayor del expresidente López Obrador, también andaba por ahí paseando en el Tren Maya. En una de esas eran los dos únicos que iban en alguno de los vagones, dudo que se hayan saludado. Y luego algunos de los sonidos de este fin de semana deportivo. Isaac del Toro, ya les dije, ciclista mexicano, mostrando su emoción tras ganar el Tour de Austria 2025, recordemos, 21 años de edad. Bueno, seguramente le queda una buena carrera por delante a Isaac del Toro. Después, el momento en el que el equipo festeja luego de que el mexicano Pato O'Ward ganara su primera carrera de la temporada de IndyCar este año. Estaban ahí muy, pero muy, pero muy contentos. Y luego Jannik Sinner, tenista italiano, que ganó la final en Wimbledon. Y bueno, pues en esto que yo estoy segura que se van a convertir ya en unos duelos muy interesantes, Alcaraz y Sinner. En esta ocasión ganó Jannik Sinner y la mujer que gana es Iga Swiatek. Así que son él y la ganadora allá en Wimbledon. Y sí, en el fútbol, no voy a hablar del fútbol mexicano, porque mis Pumas, bueno, sufrieron ahora sí que los santos golazos. Así que de eso no voy a hablar, pero bueno, sí, en el Mundial de Clubes, el Chelsea, que le gana 3-0 al Paris Saint-Germain, y por ahí Donald Trump colándose al festejo, casi casi él agarrando ahí el trofeo y saludando y celebrando, y bueno, ya saben, haciendo de las suyas el señor Trump. Así las cosas esta mañanita, pero me voy contigo, Víctor Sandoval, que ya está de regreso. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Se amaneció lloviendo en diferentes zonas de la Ciudad de México, principalmente alcaldías, el señor Carranza, la zona de Catalapa, Gustavo Madero, hacia el norte, Cuauhtémoc, pero sobre todo al oriente de Iztapalapa, hay encharcamientos ya importantes en Galatao, en Zaragoza, en las inmediaciones de la central de Abasto, que supera los 40 centímetros, algunos puntos como Avenida Taller y lo que es la calzada de Tlalpan, en la zona que limita Cuauhtémoc y el señor Carranza, al igual que en la zona de Chalco, en el Estado de México hacia el oriente, y en algunos puntos de Nezahualcóyotl. Esa lluvia es prácticamente del centro, norte y al oriente. La zona sur, pues más tranquila en cuanto vialidades, no hay mucho tráfico, ya la mayoría de los estudiantes de nivel básico están ya de vacaciones, aunque oficialmente terminarían o terminarán este próximo viernes. Ya prácticamente las calles a esta hora que es pico se denota un descenso por lo menos entre un 40 y 50% del parque vehicular. Manejar con precaución el piso mojado, sobre todo en la zona oriente y centro de la Ciudad de México. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Pues sí, hay que estar atentos porque hay una buena parte en donde sí llovió, en la parte más hacia el sur, por lo menos en donde yo estaba, no me tocó lluvia, aunque sí se veía nubladona la mañanita. Y me escribe por acá Eduardo Luna y dice, hola Gaby, mi hija Valentina concluye la primaria y le gustaría un saludo de tu parte para recibir buenas vibras. Esperamos ansiosos por saber si la asignan a la secundaria que quiere, que es la 51 ahí en Ecatepec, dice la familia Luna Esquivel. Les mando un gran, gran abrazo, Eduardo, a ti, a tu hija Valentina, a toda la familia Luna Esquivel. Y bueno, pues ojalá, ojalá le toque la secundaria que quiere, la 51, y ya nos estarás contando de verdad. Y a todos los que el día de hoy están ya terminando sus clases y tal vez están con la mirada puesta de poder entrar a la secundaria que quieren o a la prepa que quieren, pues les mandamos la mejor de las vibras, por supuesto, y que puedan seguir estudiando. Bueno, ya les decía, la información esta mañanita, pues es diversa. Por un lado, pues los aranceles, ¿se acuerdan? Lo platicábamos el viernes con Enrique Quintana, luego con Javier Tejado, estas famosas cartas que enviaba el señor Trump y que faltaba la de México, la de la Unión Europea. Bueno, pues llegó también la carta a nuestro país, en donde pues dice que le impone a México 30% de aranceles. Y lo que dice es que básicamente México no ha hecho lo suficiente en el combate al fentanilo. Hoy estaremos hablando con el maestro Enrique Quintana sobre este tema. México anunció, y lo dijo también Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, a través de sus redes sociales este fin de semana. Dijo, estamos negociando aquí en Estados Unidos, pues obviamente para tratar de bajar estos aranceles. También es cierto que si se excluyen los productos que están en el marco del Tratado México-Estados Unidos, Estados Unidos y Canadá, pues el impacto sería menor, el impacto de los aranceles. Pero lo cierto es que Trump le pone 30% de aranceles a México, 30% a la Unión Europea, ya habíamos hablado de 35% a Canadá, 50% a Brasil. Trump anda con todo, y bueno, vamos a ver también esto, cómo ha sido tomado por los mercados en el mundo. Ese es uno de los temas. El otro, como ya les decía, y en unos minutitos más nos iremos a Estados Unidos para hablar de lo que pasó con Ovidio Guzmán, y luego pues esta guerra de declaraciones por el caso de Ovidio, en donde pues la presidenta se sube al ring. Y también este fin de semana hubo un evento aquí importante en la Ciudad de México de la comunidad estadounidense, en donde Larry Rubin, que es el presidente de American Society of Mexico, dijo que el arancel del 30% impuesto por Estados Unidos a productos mexicanos que anunció Trump y que entrará en vigor el 1 de agosto es debido a la falta de acción efectiva por parte de México para combatir el tráfico de drogas. Esto fue lo que dijo, fue en una gala de bienvenida al embajador Ronald Johnson, y aunque él dijo que tienen una relación maravillosa con México y con Claudia Sheinbaum, pues las palabras de Larry Rubin ahí están también sobre la mesa. Y en otros asuntos de los que estaremos hablando también aquí en este programa, por un lado, el día de ayer empiezan a salir documentos sobre lo que pudiera ser la reforma electoral. El día de ayer el Instituto, ¡ay! Se me quedó atorado por acá el documento, ya lo tengo. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática, pues se refiere los peligros que podemos correr si la reforma electoral pues se vuelve una reforma también revanchista. Vamos a hablar de ello. Habla sobre todo de qué pasa con esta CURP y la credencial del INE. De ello también estaremos hablando a lo largo de esta semana. Y hoy nos iremos a varios estados de la República. Nos iremos por allá a Campeche para hablar con el periodista Jorge Luis González. El Tribunal Colegiado del 31 Circuito consideró excesivas las sanciones impuestas contra el periodista allá en Campeche, luego de que la gobernadora Laida Sansores intentara censurarlo. Hoy vamos a hablar también con él de estos asuntos, y nos vamos a ir también a Tabasco, porque pues en Tabasco las cosas no le pintan muy bien, que digamos, al señor Adán Augusto López, quien fuera su secretario de Seguridad, pues ahora es prófugo de la justicia y se le acusa de ser la cabeza de un grupo criminal. mientras fue el gobierno de Adán Augusto López. Así que hoy también nos estaremos yendo por allá a Tabasco. En fin, muchas, muchas cosas de qué hablar. Pero ¿saben qué? Quiero arrancar esta mañanita con una buena noticia. Cerrábamos el viernes antes de terminar el programa con lo que pudiera estar sucediendo allá en París, en la sede de la UNESCO. Y bueno, pues finalmente sucedió. La verdad es que me da muchísimo gusto que sí sucediera. Estuvimos el viernes aquí conversando de lo que pudiera significar el proyecto de México para inscribir a la ruta Wirarica o Huichola en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, y entiendo que sucedió. Saludo nuevamente a Humberto Fernández Borja, director de Conservación Humana AC, que sigues allá en París. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti.
Hola, buen día a ti y a todos. Aquí seguimos en París, pues de plácemenes, pero muy contentos, con mucho calor también, que hace pensar en la pertinencia de proteger todos estos patrimonios.
Sin lugar a dudas. A ver, ¿qué pasó finalmente ahí en la UNESCO? Entiendo que fue el sábado, ¿verdad?
Esto fue el sábado en la tarde, durante la sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y pues sí, en la tarde, después de una... Bueno, y esto es culminación de un año y medio de evaluación, nada más de evaluación, y de 30 años de trabajo preparando, digamos, haciendo el andamiaje para llegar a este momento en el que se aprobó por votación del comité la inscripción de la ruta Huichol, ruta Wixárika, por los sitios sagrados a Wirikuta.
Bueno, es una buena noticia, es una muy buena noticia. ¿Esto qué significa ya en lo práctico, en la vida cotidiana, Humberto?
Mira, lo más importante, y es lo que se ha buscado pues desde el principio y en lo que se ha trabajado todo este tiempo, es dar la mayor protección y reconocimiento posible a el valor excepcional que tiene tanto en lo cultural como en lo natural.
Claro.
Y esto, vamos, esta inscripción, digamos, en el contexto, dentro del espíritu de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, implica, digamos, la obligación de los Estados parte de proteger estos sitios por su gran relevancia para la humanidad. Yeah. Entonces, lo que ganamos es esto, es un compromiso del Estado parte para proteger el bien inscrito ante la comunidad internacional, así como la voluntad internacional de cooperar para proteger estos sitios.
Pues a mí sí. Me parece una muy buena noticia. Ahora que regresen a México, me encantará recibirlos aquí en la cabina, también a quienes te acompañaron por allá, para que podamos hablar de esta ruta Huichol por los sitios sagrados a Wirikuta, que ha sido inscrita en lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la verdad es que nos da un enorme gusto. Y la verdad sí quise arrancar la semana y el día con una buena noticia que ya platicaremos acá con más detenimiento. Humberto, te mando un abrazo, les mando un abrazo y nos vemos en cabina cuando regresen.
Un abrazo, nos vemos pronto.
Gracias. Ahora sí que buena noticia, también hay que decir, las buenas noticias también son noticias. La ruta Wixárika por los sitios sagrados a Wirikuta consiste en 20 polígonos que abarcan más de 500 kilómetros en el centro norte de México, estados de Nayarit, Durango, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí, de gran importancia ecológica por su biodiversidad. La presentada por México contempla la protección de sitios sagrados naturales, donde se realizan rituales a lo largo de la ruta que tienen como finalidad mantener las relaciones positivas con los elementos naturales considerados deidades ancestrales. La inscripción de la ruta a Wirikuta en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO implica la obligación del Estado mexicano para asegurar la pervivencia y sostenibilidad. Y la verdad es que a mí me da mucho gusto, y ojalá esto sirva, porque yo no sé si alguno de ustedes que nos escucha ha ido a Real de 14 y a toda esta zona. La verdad es que yo durante muchísimos años iba cada año a Real de 14, conozco bien Wirikuta, conozco bien los sitios sagrados, he participado en peregrinaciones con colectivos huicholes, hemos subido al Cerro Sagrado, que es una especie como de elefante, que es espectacular. Y la verdad es que durante muchos años era, pues, místico estar en una zona en donde tocabas el desierto y tocabas estas culturas ancestrales que hoy se siguen manifestando de una manera impresionante. Sin embargo, hay que decirlo que en los últimos años, sobre todo Real de 14, se convirtió en un lugar de reventón, en un lugar de antro, en un lugar en donde a lo que menos iba la gente era precisamente a respetar estos sitios sagrados de los huicholes y que de alguna manera hablan también mucho de lo que somos como país. Así que ojalá esto sirva para que se ponga orden, para que haya seguridad. Toda esa zona es una zona muy complicada también en materia de seguridad, pero sobre todo, y los invito a quienes van a Real de 14, que es bellísimo Real de 14, pues que vean a Real de 14 como algo diferente a una megadiscoteca y a un antrazo, que es en lo que se ha convertido en los últimos años, y recordemos eso, cómo es uno de los lugares más sagrados para los pueblos huicholes, para los pueblos huicháricas, y lo que esto significa. Vamos a tenerlos aquí en cabina cuando regresen. Me encanta que desde la UNESCO se esté reconociendo, pero que lo reconozcamos también todos. Y vuelvo a decir, si van a Real de 14, háganlo, es bellísimo, pero por favor recuerden que es un sitio sagrado, de verdad, y vale mucho la pena que lo miren así, porque lo van a mirar también con otros ojos. Así las cosas esta mañanita, señoras y señores, mucha información, y apenas son las 7:27. Por aquí me escribe Noel Montoya, dice: Gaby, en Chiapas las lluvias son comunes, pero las carreteras en todo el estado acabadas. Sí, lo sé, hombre, lo sé, me encanta Chiapas, un estado que he podido recorrer muchísimo, pero pues sí, la verdad es que están muy, muy devastadas. Y sí, hoy es el Día de la Bastilla. Sí, mi querido Jorge, lo dije hace un ratito, pero no de esa Bastilla, sino de la francesa, por supuesto. 14 de julio 1789, Revolución Francesa. Y el día de hoy, pues ahí están con todo celebrando. Así que un abrazo con todo cariño. Recuerden que este programa se transmite a través de X o Twitter, a través de YouTube y de TikTok de W Radio. Ahí nos podemos ver, nos podemos saludar y ciertos momentos también a través del Instagram de Así las Cosas. Gracias a quienes me llaman por teléfono. Víctor Hugo, gracias, que tengan muy buenos días, muchísimas gracias. Y Victoria Cornejo dice: mis hijos Toño y Memo salieron el viernes de la primaria, felices vacaciones a todos los que las tengan. Pero bueno, por lo pronto, señoras y señores, nosotros al corte, ¡súbanle!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
The idea that the American government could include the Mexican government in any kind of American legal decision negotiation is absurd when you take into account General Cienfuegos and his case. And as you all remember, because it wasn't that long ago, he was probably the most important Mexican ever to be indicted in the United States. And he was indicted for, among other things, for working with the cartels and protecting them from being charged.
Así las cosas.
7:34 y gracias a la gente que me está escribiendo por acá. También Lili Barba, sí, el tema de los... La manifestación que se dio el día de ayer de locutores, etcétera, para pedir se regule el uso de la inteligencia artificial. A ver si en la semana hablamos de ello. También lo que está haciendo el INE, que por ahí ya supimos que revivieron una voz y no sé qué, y que si van a demandar o no van a demandar. De eso estaremos hablando. Gracias. Y bueno, nos vamos con, sin lugar a dudas, pues uno de los temas que atrajo la atención este fin de semana. Y ya veremos hoy desde la conferencia matutina qué se dice. Escucharon ustedes la voz del abogado de Ovidio Guzmán, y quien estuvo ahí en esta audiencia fue Arturo Ángel, colaborador de W Radio desde Estados Unidos. Entiendo que ya no estás en Chicago, pero estuviste el viernes. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Marcia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, estuvimos en esa cobertura que, digo, pintaba para estar bueno, pero sí, estuvo, creo que aún más sorprendente de lo que habíamos pronosticado,
¿no? Sin lugar a dudas. A ver, cuéntanos nada más, o sea, lo que pasó ahí. Entra Ovidio, cuando hablamos contigo ya estabas tú en el lugar el viernes, ¿sí? Ya estaba incluso el abogado, decías, ya está por ahí el abogado de Ovidio Guzmán, pero bueno, luego ya se acabó este programa. ¿Qué pasó el viernes?
Sí, pues hay como dos historias, ¿no? Lo que pasó adentro de la sala de audiencias, pero lo que pasó de fuera, ¿no? Uh-huh. En lo que pasó dentro, bueno, pues salió Ovidio, ¿no? Como estamos, habíamos previsto, ya no se parece nada al de las fotos, que todos vemos, ¿no? Ahora, sé que hay una lectura en cuestión de que si a él le conviene o no, seguramente a la larga sí este tipo de negociación, porque evitaría la cárcel de por vida, pero la verdad es que su aspecto físico denotaba todo menos una persona que estuviera como en una actitud de victoria o algo, porque la verdad es que extremadamente delgado, encorvado, cabizbajo, ahí traía un overol naranja, ¿no? Que hasta parecía como que le quedaba grande, pero yo creo que es más bien de lo delgado que está. Evidentemente lo que hizo la jueza, eso sí, encadenó todo el tiempo de los pies y con seis alguaciles que jamás se le despegaron de al lado, ¿no? La jueza Coleman, lo primero que hizo, maestra, pues es certificar que Ovidio Guzmán estuviera en actitud física y psíquica, ¿no? Porque pues básicamente la audiencia se trataba de que él iba a renunciar a su derecho a juicio, a la inocencia, a apelar o a un montón de derechos que tienen evidentemente una persona que está siendo acusada. Y ahí es donde salió el dato de que porque le pregunta si está tomando algún medicamento, alguna droga lícita o ilícita, lo que sea, y él dice, ¿no? Ahí él dice que está en un cuadro de un trastorno depresivo fuerte, ¿no? Y que está tomando medicamento para ello ya bajo tratamiento psiquiátrico, ¿no? Entonces, nada que afecte su juicio, o sea, sí sabía, sí se le declaró apto, pues, pero ahí nos centramos que parece eso. Luego vino, pues, ya la formalidad y lo importante, lo simbólico y lo histórico, así incluso el Departamento de Justicia en su comunicado posterior también lo calificó, ¿no? Porque finalmente estamos hablando del primer hijo del Chapo Guzmán, que con su declaración de culpabilidad, maestra, pues también de cuatro cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, pues también reconoce la existencia de su viva voz al aceptar los cargos, pues de este cártel de Sinaloa como una organización criminal muy poderosa que se dedica a todas las cadenas de suministro de drogas, entre ellas el fentanilo, que es en lo que los fiscales pusieron énfasis especial, y simultáneamente se dedica también a lavar sus recursos, ¿no? A través de, o sus ganancias, a través de todo tipo de artimañas, ¿no? Entre ellas el uso de criptomonedas, las transferencias bancarias, la inversión de propiedades, de retiros en efectivo, etcétera, y el uso de la violencia y los homicidios, el secuestro con mecanismo de intimidación. Claro. Pues de todo eso se declaró culpable Ovidio, a cambio de que, bueno, está muy clara la cláusula de colaboración en el acuerdo de culpabilidad. Ovidio tendría que ser sentenciado a cadena perpetua, pero los fiscales de Estados Unidos, maestra, le han hecho la promesa de presentar una moción, y así quedó confirmada ante la jueza, una moción recomendando una pena que no sea esa, que sea menor a esa, siempre y cuando cumpla, insisto, con esta cláusula de colaboración, que muy claramente consiste en dar asistencia, dar información y dar testimonios en contra de líderes máximos del cártel y sus colaboradores. Wow. En investigaciones ya en curso o en investigaciones futuras, ¿no? Si a juicio exclusivo de Estados Unidos esa información es de calidad, entonces estarán presentando esta moción para la sentencia, que tendrá que darse a conocer durante los siguientes 6 meses. Digamos que esa fue la historia dentro de la sala de audiencias.
Sí, sí, esa fue la historia dentro. Y bueno, pues la verdad es que era un poco lo que se esperaba, ya nos lo habías adelantado, Arturo, y luego fuera, y ahorita lo voy a comentar con Jorge Fernández Menéndez, pero fuera, pues se da digamos, las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, a las cuales luego responde la presidenta, de eso voy a hablar ahorita con Jorge, pero, o sea, sí se dan, ¿esto sucede afuera, Arturo?
Sí, mira, o sea, nosotros obviamente estábamos esperando, pasa mucho en las audiencias aquí en Estados Unidos que la cosa, los dichosos chacaleos, esas entrevistas de banqueta que conocemos en México, acá que digamos que se organiza un poco mejor, ¿no? O sea, se ponen los medios, la corte muchas veces habilita un espacio, entonces estamos esperando al abogado para recoger sus, y preguntarle su impresión del acuerdo que acababa de aceptar, entonces estábamos instalados como 25 medios, déjame decir, yo diría que 2/3 partes medios de Estados Unidos, y el abogado, pues diría que de manera sorpresiva, ¿no? Toma la antes de que le hiciéramos cualquier pregunta, él solo emite un posicionamiento que además, digámoslo como es, o sea, es el para efectos, porque no solamente es el abogado de Ovidio, es el abogado de todos los demás chapitos, ¿no? Entonces, es el vocero en Estados Unidos de los chapitos, en términos legales, ¿no? Y en esa calidad emite un posicionamiento de manera totalmente con iniciativa propia para criticar al gobierno de México, a la presidenta Sheinbaum, saca el caso de Cienfuegos, como ya lo ponían en el audio, ¿no? Sí. A mí me generó la impresión, maestra, que Independientemente si era una cuestión de él, ¿no? O llevaba ya el instrumento, o si ya es el banderazo de esta, porque ya empieza una nueva fase a partir del viernes, ¿eh?
Sí.
La fase de Chapira. Entonces, no sé si es el banderazo a esta nueva dinámica, pero sí lo se sintió, y lo comentamos a algunos compañeros, la verdad, como una provocación, pues, ¿no? Y pues le funcionó, cayó, creo que muy bien, ¿no? Pues sí, porque.
En ella cayó, después, ¿no? Exactamente, en ello cayó después la presidenta. Pero bueno, gracias, querido Arturo, te mando un abrazote.
Un abrazo, más, muy buenos
gracias.
Días.
Bueno, eso fue lo que sucedió, y leo el día de hoy la columna que dice: no es con el abogado, es con Trump. Y dice: la pregunta es inevitable, ¿a quién se le ocurre organizar una visita de la presidenta Sheinbaum a Sinaloa el mismo día que la audiencia de Ovidio Guzmán en la Corte de Chicago, donde se declaró culpable? Y esta columna es de Jorge Fernández Menéndez, periodista, al que saludo en la línea. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, un placer saludarte como siempre a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, querido Jorge. Pues quería una reflexión tuya de respecto a esto. Ya supimos lo que pasó allá, ya supimos lo que dijo el abogado de Ovidio Guzmán, pero pues viene la respuesta de la presidenta desde Culiacán con el gobernador ahí parado junto a ella, y pues literal eleva el nivel de interlocución del abogado, pero pues ella se sube también a este ring, Jorge.
Sí, no, a mí me parece terriblemente, lo escribo en la columna del día de hoy, terriblemente desafortunado. No sé quién le asesora a la presidenta para decirle que ella tiene que contestarle a quién es, en última instancia, el abogado defensor de un criminal, y que su lógica va a estar, la lógica, no nos engañemos, en la lógica de Ovidio Guzmán, lo que tiene que hacer y lo que para eso va a estar es para buscar quiénes son y delatar quiénes son personajes del gobierno o de la sociedad mexicana que estén relacionados con los grupos criminales. El diseño del cártel ya lo tienen en Estados Unidos, lo que necesitan son las complicidades. Entonces, la presidenta no se puede sumar a eso. Lo digo yo, lo dicen muchos otros, lo dijo La Jornada en su rayuela, el fin de semana. Entonces, ese es el tema principal. La presidenta, a mí me desconcierta mucho que la presidenta, primero sabiendo que iba a hacer la comparecencia Ovidio, lo sabíamos hace días, haya decidido ir a Sinaloa. Segundo, que en esta conferencia de prensa improvisada decida salir junto a Rubén Rocha, que es un hombre que, bueno, que es sospechoso, vamos a llamarlo así, de haber protegido al cártel, incluso que está involucrado en el tema de la llevada hacia allá, hasta a Estados Unidos, del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Y que después de ahí, previo paso por Sonora, se vaya a Baja California con Marina de Pilar, una gobernadora al que le quitaron la visa, supuestamente también por estos temas. Me parece que es el peor de los mundos posibles, porque Lichtman, el abogado, le volvió a contestar más fuerte, y a eso se agregó como una acción, creo yo, concertada, y si no fue concertada, parecía, la carta de Donald Trump con el tema de los aranceles, donde hay una frase terrible, que el gobierno permitió que los narcotraficantes convirtieran América del Norte en su patio de juegos. Entonces, me parece que la conjunción de todos esos elementos demuestran la mala operación política, los déficits, porque además estaba en Washington una comisión con Marcelo Ebrard, el canciller, con funcionarios de altísimo nivel, tratando de buscar acuerdos comerciales y de seguridad. Y esa es la respuesta que tienen desde allá, con un involucramiento presidencial gratuito en una pelea con un abogado que no tiene nada que perder y todo que ganar.
Sí, y la verdad es que sí, en esto nunca hay coincidencias, aunque algunas pudieran parecer, pero en esto nunca hay coincidencias, sobre todo por el entorno, digamos, que exactamente la carta de Trump haya salido al día siguiente, bueno, pues sí, pero digamos, estamos en ese contexto, Jorge, de todo lo que venía, lo que está sucediendo, y a mí me sigue llamando la atención la presidenta de México, que de alguna manera se jactaban sus allegados y había sido reconocido como alguien que mantenía la cabeza fría, pues en esto sí se fue, pues no sé, derrapando, insisto, al meterse en un pleito del cual no hay manera de que salga bien parada, Jorge.
No, y no es solamente del viernes. Ya en este tema, desde que comenzó el tema de Ovidio, a ver, la presidenta del tema de Ovidio comienza también en una conferencia de prensa, en una mañanera, perdón, diciendo que se necesita, si va a hacer acusaciones o vídeos, se necesita que presenten pruebas y que Estados Unidos tiene que presentar las pruebas. Que eso fue en parte lo que contestó Leachman, ¿no? El viernes, en el primer tema. No es papel de la presidenta pedir las pruebas y demás. Es, en todo caso, lo está juzgando otro país y no te puedes adelantar a lo que van. O sea, tú no sabes todavía si te van a presentar pruebas, si no van a presentar pruebas, si van a presentar denuncias, claro. Quiénes van a ser los involucrados, salvo que sepas ya de una u otra forma cuáles van a ser las acusaciones si te quieras adelantar a eso. Pero creo que tampoco sirve eso como estrategia. Y bueno, yo lo digo ahí, ya lo venía diciendo, a mí me gustaba más la presidenta de cabeza fría y que tomara con distancia estos temas, porque así esto es un tiro en un pie, para decirlo muy gráficamente.
Sin lugar a dudas. ¿No? Totalmente, y por eso me importaba, había ido a tu columna y me importaba tener esta reflexión tuya. Vamos a ver si hoy desde la mañanera, a ver qué sigue con esto. Gracias, querido Jorge, un abrazote.
Un gran abrazo, gracias a ti.
Muy bien, gracias Jorge Fernández Menéndez, periodista, y hoy escribe precisamente de este tema, no es con el abogado, es con Trump, y hoy veo a varios que escriben sobre eso, Salvador Camarena, veo a varios que escriben de este tema, y tal cual es, pues vaya fin de semana, malos días pues, para la presidenta y por lo tanto para México, hay que decirlo también.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Tabasco, Edén del Huachicol, se dispara robo de combustible.
Reforma.
Tiene Huachicol fiscal cadena de impunidad.
Milenio.
Atraen a Singapur Plan México y los puertos de Ensenada y Manzanillo.
Excelsior.
Morena pone candados en candidaturas.
La Jornada.
Afore, invierten ahorros de trabajadores en casas impagables para ellos.
El Financiero.
Bajaría impacto de arancel si se excluye al T-MEC.
El Economista.
Trump sube la presión y amenaza con arancel de 30% a México.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
No había abierto el micrófono. 7:52 a.m, mi querido Enrique Quintana. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Pues llegó la carta, ¿no? Llegó la carta de Trump, ahora sí que es como el juego del cartero, a ver quién se anima a abrir el sobre. Y llegó la carta a México con el 30% de aranceles. Y bueno, ustedes destacan varias cosas, lo destacan en primera plana, bajaría impacto de arancel si se excluye al T-MEC. También un poco lo retomas también en tu artículo, Enrique, pero a ver, ¿qué decimos de este arancel que nos cae encima?
Mira, el tono de la carta, pues está muy claro. Sí. Hay un arancel de 30% derivado de la falta de resultados, de acuerdo a Trump, en el combate al tráfico de fentanilo. Uh-huh. Al final dice que también tiene que ver el déficit, pero todo el argumento va en tema seguridad.
De acuerdo.
Pero Trump tiene la fama bien ganada de que no le gusta detenerse en los detalles. Esos se los deja a sus subalternos, uh-huh. a los secretarios, a los responsables de las diferentes áreas. Y el tono, el planteamiento de la carta, no solo el tono, pues es genérico. Uh-huh. Es decir, habrá arancel de 30%. Y hay dos posibilidades. Que ese arancel de 30% sea aplicable a todas nuestras exportaciones a Estados Unidos, que son alrededor de 500,000 millones de dólares, uh-huh. o que sea aplicable a lo que hoy ya tiene arancel, que son los productos que no califican para estar en el T-MEC, por no cumplir con las reglas de origen. El 87% de lo que exportamos, más de 400,000 millones de dólares, califica en el T-MEC, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía. Otros calculan que es como el 84, 85, pero no hay diferencias mayores. Si solamente se aplicara aquella parte que no está en el T-MEC, sería más o menos a un 13%. Okay. Un 13% que ya hoy paga, desde el mes de marzo, paga un arancel de 25%. Entonces, eso implicaría que el arancel sube de 25 a 30% en ese 13%, mientras que el resto permanece exento, permanece en cero. Yo titulo la columna o bomba nuclear, sí, o efecto marginal, yeah, efecto menor, porque calculaba, si se aplica solamente a la parte que ya paga arancel hoy por estar fuera del T-MEC, el incremento promedio del arancel para México por esta decisión de Trump será de 0.6%. O sea, ya, casi nada.
Sí, casi.
Pero
nada.
Si se aplica a todo, el 87% que hoy paga cero, pones 30, claro, pues ese sí es una bomba nuclear. Porque sí.
Pero eso obviamente no lo sabemos. Es decir,
no lo sabemos. Lo que dijo en su reacción el secretario Ebrard es que pues continúan las negociaciones. Y se dice, solo se dice, que pareciera que en efecto se está hablando de un arancel, uh-huh, para los productos que están fuera del T-MEC. Pero hoy no tenemos ninguna certeza. El jefe de consejeros económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett, uh-huh, el día de hoy señaló en una entrevista que el arancel no es un bluff, sino que es real, uh-huh, pero que siguen las negociaciones. Estamos a día 14, entonces quedan
quedan medio
17
mes,
días.
Uh-huh. Sí, porque es el 1 de agosto, ¿no?
Es el 1 de agosto. Quedan 17 días, incluyendo hoy, de este mes de julio, pues para tratar de llegar a un acuerdo. Y el problema con ese acuerdo, Gaby, es que pues no sabemos, como que claro, Trump juega siempre, y es parte de su estrategia, jugar con la ambigüedad.
Ya. Sí, totalmente. Ya eso lo hemos platicado muchas veces contigo, ¿no? O sea, es como va dejando abierto a ver cómo se mueve quién. O sea, veía, por ejemplo, la respuesta de la Unión Europea, a quienes les mandó también 30%, y ayer fueron más cautelosos, digamos, en su respuesta, como decir, bueno, vamos a tratar, no le vamos a imponer aranceles recíprocos, sino vamos a tratar de negociar. Como que todo el mundo está tratando de patinar a ver cómo puede, ¿no?
Sí, justamente al abrirse esa rendija, la de todavía queremos negociar, pues eventualmente tanto la Unión Europea le exporta en conjunto a Estados Unidos cerca de 800 mil millones de dólares. Uh-huh. Es un montón.
Es muchísimo. Sí, sí, sí.
Entonces, que le ponga un arancel a la totalidad de ese monto, pues es un verdadero desastre, no para Estados Unidos y para Europa, sino para el mundo entero.
Sí, a los que veo más aguerridos un poco son los franceses, ¿no? Como diciendo, sí, o sea, Macron ya salió a decir, oigan, pues no nos puede seguir chantajeando como nos está chantajeando, y por ahí, ahora sí que aprovechando que hoy es el Día de Francia y que les mandamos un abrazo. Pero también leí el fin de semana un documento, creo que del Parlamento francés, en donde decían, pues empecemos a ver hacia otros mercados, no podemos seguir rehenes de Estados Unidos. Pero bueno, pues no sé, eso ya, digamos, a nivel Unión Europea, pues tendrá otro discurso, ¿no?
Sí, y algo que también surgió esta mañana, o conocimos esta mañana, es el intento de hacer una negociación coordinada, al menos por ahora, entre la Unión Europea y Canadá.
Ah, mira.
Va a haber intercambio de llamadas de Ursula von der Leyen, uh-huh, con el primer ministro Carney, para ver si entre Unión Europea y Canadá negocian conjuntamente con el gobierno de Trump. Van a ser dos semanitas.
No, intensísimas. Porque además lo que también entra hoy, y ustedes también obviamente lo destacan en primera plana, hoy entra el arancel de 20.91% al jitomate, ¿no? Al jitomate mexicano, ¿no?
Sí, pues ya ves que hay aranceles y aranceles.
Sí.
Los generalizados y los
específicos,
localizados, uh-huh, especializados. Y el del jitomate, pues no se salvó. Ahí está. Y mira, la posibilidad de que se aplique solamente a una parte también se está reflejando en los mercados financieros, que uno hubiese pensado, después de estos anuncios, pues va a haber un desplome de las bolsas. Uh-huh. Y sí están cayendo, pero por pero ejemplo, no tanto. El Nasdaq en Estados uh-huh. Unidos, 0.2%, en Europa, 0.6%. Es decir, en realidad, el impacto ha sido por ahora marginal. Los inversionistas están pensando en que todavía hay salida, que no estamos en un callejón que no tiene para dónde.
Sí. Y veo, o sea, sí, lo que ha estado sacando también, y aquí hemos hablado mucho con ellos, el grupo consultor de mercados agrícolas, pues lo que dijeron en el caso del jitomate, las regiones que afecta sobre todo Sinaloa, entre otros estados. Ay, pues vaya dos semanitas que vamos a tener enfrente, mi querido Enrique.
Pues sí. Ni modo.
Ni modo. Ahora sí que así las cosas. ¿Y cómo anda nuestra moneda?
Un poquito más cara, pero tampoco realmente preocupados en ya. El mercado cambiario. 18.74.
Bueno, pues así las cosas. Y vamos a ver si se dice hoy algo desde la conferencia mañanera. Gracias, querido Enrique. Por cierto, estaba viendo que Trump puso en sus redes sociales que además que se había dado tiempo de jugar un torneo de golf y ganarlo. Este fin de semana. Entonces, nada
sí,
más para que sepamos,
sí,
¿no?
Para relajarse.
Sí, exactamente. Bueno, abrazote, querido Enrique.
Igualmente, excelente semana.
Gracias para ti también. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y su artículo, la página 2 del diario Siempre. Hoy escribe: los nuevos aranceles de Trump, bomba nuclear o impacto marginal, y depende de esto que dice. Y abajo la fotonota: Chelsea golea al Paris Saint-Germain y es campeón del mundo. En esto que ya les decíamos, 3-0 le metió al Paris Saint-Germain. Así las cosas.
Más adelante, en Así las Cosas.
En Campeche, una jueza ordenó al periodista Jorge Luis González retomar su labor periodística tras una denuncia interpuesta por la gobernadora Laida Sansores, quien aseguró que el comunicador incitaba al odio hacia su persona. Hablaremos con él.
Así las cosas. Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8:08, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m. Hoy que es lunes 14 de julio del 2025. Y gracias a toda la gente que está aquí reportándonos incluso algunos temas viales. Nos escribe por acá Pris, dice: no hay semáforos por tercer día consecutivo en el cruce de San Antonio y Revolución. Hay un caos en el cruce. Gracias, ya veo que te está contestando por acá el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pero si no nos dices, y por supuesto por acá le damos seguimiento, y a toda la gente que ha estado hoy desde muy temprano escribiéndonos a través de absolutamente todas nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en @asilascosasw, @wradioméxico, estamos en Twitter X, en Facebook, y estamos por supuesto también en el teléfono 55 51 668 900, y el WhatsAppazo al 55 25 690 941. Por acá me acercaba Jorge un mensaje y dice: Giselle Pelicot recibirá la Legión de Honor, la más alta condecoración en Francia. La mujer que pidió un juicio público contra sus violadores, uno de ellos su propio esposo, será reconocida el 14 de julio, es decir, hoy durante la fiesta nacional. Y bueno, pues qué bueno, por supuesto, por ella, por el reconocimiento a su valentía después de los horrores que vivió a manos de su propio marido y de todos los hombres que abusaron de ella. También por acá Héctor nos escribe, dice: por favor, pueden enviar saludos a Héctor Guarneros en su cumpleaños 67 de parte de sus nietos Elías Díaz y Franco. Pues ahí está, muchas felicidades en ese cumpleaños 67 y muchas felicidades, por supuesto, a toda la banda que el día de hoy celebra algo. Por aquí me está escribiendo Noemí Reza y dice, mándale un saludo a mi hija Maya Ramírez, ella tiene 9 años, el viernes salió de vacaciones, pero es madrugadora y hoy desde las 6 de la mañana estamos escuchando W. Ah, pues te mando un abrazo y dice, extrañamos el agua mineral muy, muy fría. Sí, lo que pasa es que cambié tantito a agua de coco fría para pensar que estoy en la playa, o a té frío, té helado, pero de repente me sigo echando mi agua mineral muy, pero muy, pero muy fría. Y eso sí, el café caliente sin lugar a dudas. En fin, nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante. Si ustedes escucharon la primera hora, pues ya nos fuimos a Estados Unidos para ver qué está pasando en este juicio en contra de Ovidio Guzmán. También el análisis de Jorge Fernández Menéndez respecto a la reacción de la presidenta de México. Todos seguimos pensando por qué se subió a ese pleito con el abogado de Ovidio Guzmán. Vamos a ver si el día de hoy se refiere también a ello la propia presidenta desde la conferencia matutina. Ya hace rato seguramente escucharon al maestro Enrique Quintana, y si por algo no lo pudieron escuchar, ya está en Facebook de Así las Cosas la participación de Enrique Quintana. Como todas las mañanitas, se sube de inmediato para que la puedan escuchar en caso de que no lo hayan podido hacer en vivo. Ahí está la participación en donde hablamos pues de la guerra arancelaria del señor Trump en contra de pues prácticamente todo el mundo. También en un rato más se va a reunir el presidente Trump con el secretario general de la OTAN después de pues que han estado ahí en jaloneos, pero también el secretario general de la OTAN pues ha estado ahí coqueteándole un poco a Trump para que las cosas se alivianen, así que bueno, pues ya veremos por ahí cómo camina. Y me da muchísimo gusto que hoy pudimos arrancar este noticiario con una buena noticia, porque también hay buenas noticias. La ruta Huichol fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. El viernes pasado conversaba yo aquí en estos micrófonos con Humberto Fernández Borja, director de Conservación Humana AC, nos dio el adelanto, y este sábado pues finalmente sucedió la votación allá desde París, y hoy por cierto la presidenta arrancó su conferencia también refiriéndose a esto. Y bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto. De hecho, ahorita hay personas precisamente de la comunidad de los pueblos huicháricas. En este momento hay una señora ahí que está hablando, y nosotros aquí los tendremos también en cabina cuando regresen de París, un poco para que nos cuenten qué es esta ruta. Ya hablaba yo de ella un poco más temprano, qué significa, por qué es tan importante, y pues la verdad es que sí vale mucho la pena, si no la conocen, que la conozcan y que la respetemos como se debe de respetar. Insisto, hoy comenzó la conferencia de todas las mañanas justo con este tema, la ruta Huichol por los sitios sagrados a Wirikuta. Ha sido inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y pues las buenas noticias, sin lugar a dudas, también hay que celebrarlas. Nos queda mucho por delante, en unos minutitos más voy a platicar con la presidenta nacional de Morena, con Luisa María Alcalde, y después nos vamos a ir a algunos estados de la República en donde están pasando cosas. Nos vamos a ir a Tabasco, nos vamos a ir a Campeche, qué pasa también con la censura en nuestro país. Hoy, por supuesto, también es lunes de Ernesto Núñez, no va a estar Mauricio Meshulam, como todos los lunes, se tomó unos días de vacaciones, pero tenemos, por supuesto, también la información internacional. Así que, señoras y señores, ya lo saben, en todas las redes sociales estamos transmitiendo también este programa en vivo a través de X, Twitter, a través de YouTube, de TikTok, de W Radio México, y a esta hora, un café muy caliente y negro como mi alma, y una agüita de coco muy fría para sentir que estoy en la playa. Esta musiquita de fondo está como para un mediodía en la alberca. Arrancamos. ¡Súbale!
The idea that the American government would include the Mexican government in any kind of American legal decision negotiation is absurd when you take into account General Cienfuegos and his case. And as you all remember, because it wasn't that long ago, he was probably the most important Mexican ever to be indicted in the United States. And he was indicted for, among other things, for working with the cartels and protecting them from being charged.
Primero está por emitir, sobre todo por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente. de la institución presidencial.
A mí me parece terriblemente, lo escribo en la columna del día de hoy, terriblemente desafortunado. No sé quién le asesora a la presidenta para decirle que ella tiene que contestarle a quién es, en última instancia, el abogado defensor de un criminal, y que su lógica va a estar, la lógica, no nos engañemos, en la lógica de Ovidio Guzmán, lo que tiene que hacer y lo que para eso va a estar es para buscar quiénes son y delatar quiénes son personajes del gobierno o de la sociedad mexicana que estén relacionados con los grupos criminales. El diseño del cártel ya lo tienen en Estados Unidos. Lo que necesitan son las complicidades. Entonces, la presidenta no se puede sumar a eso.
Pues aquí vengo en el famoso Tren Maya. Estoy viajando de Mérida a Campeche. Y en estos dos vagones, en el que sigue y en el que voy, solamente su servidor y mis dos acompañantes. Nadie se ha subido en todas las estaciones que hemos pasado.
I'm pretty happy and excited because the team did a crazy good job during the whole week. It's just crazy and yeah, I cannot be more happy to have this crown around me and all the support of the team.
Trying to become a better tennis player, but mostly a better person. So thank you so much. I appreciate it.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora, ya actualizados con mucho lo que hemos traído. La voz de Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán. Como ya les decíamos, pues lo que dijo el viernes allá desde Chicago. Ya tuvimos hoy el reporte desde Estados Unidos de nuestro compañero Arturo Ángel, precisamente de lo que dijo Ovidio Guzmán, que se declara culpable. Como ya lo sabemos, vendrá pues la colaboración que prometió con el gobierno de Estados Unidos para tener una pena pues menos severa, y después pues la voz de Jeff Lichtman, que entre otros criticó a la presidenta de México. Escuchábamos después la voz de la propia presidenta de México en esta visita el viernes a Sinaloa, y como ya escucharon ustedes, la voz de Jorge Fernández Menéndez, periodista hace rato aquí conmigo en estos micrófonos, que decíamos, bueno, de verdad es que ¿por qué se subió la presidenta a ese ring de esa manera? Y luego desde Sinaloa y con Rubén Rocha junto a ello, con todo lo que esto puede significar allá en Estados Unidos. Parte de los sonidos, Rubén Moreira, que anduvo por ahí en el Tren Maya, en el trayecto Mérida-Campeche, subió el video a sus redes sociales. Y luego las voces del deporte, este fin de semana muy activo, el deporte en general, pero también para los mexicanos, la voz de Isaac del Toro, ciclista mexicano de 21 años de edad, el día de ayer ganó el Tour de Austria 2025. La verdad es que qué gran atleta es Isaac del Toro, y seguramente pues tendrá muchas, muchas carreras por delante, muchos tours por delante en donde lo estaremos viendo. De verdad es impresionante la manera como anda en bicicleta. Después el festejo del equipo luego de que el mexicano Pato O'Ward ganara su primera carrera de la temporada de IndyCar este año, que bueno, pues también ha sido muy celebrada. Y después pues la final de Wimbledon, que ya les decíamos, escucharon ustedes la voz de Gianni Yannick Sinner, tenista italiano, ganó ayer la final varonil en el torneo de Wimbledon, le ganó a Alcaraz en esto que estoy segura que van a ser duelos que vamos a estar viendo una y otra vez, que además son fascinantes de ver entre estos dos. En esta ocasión ganó Sinner, en las mujeres ganó Iga Swiatek, ella ganó un poquito más fácil a una norteamericana muy jovencita todavía, también de 21 años de edad, pero que bueno, vaya que dio batalla a lo largo de todo el campeonato. Y bueno, pues ella pierde la final, pero también Iga Swiatek, que ganó y ganó en serio y muy bien. Y en el fútbol, ya les decíamos, en el Mundial de Clubes, el Chelsea le gana 3-0 al Paris Saint-Germain, y bueno, pues por ahí estuvo Trump, ahora sí que casi casi apañándose el trofeo en la celebración. Ya sabemos cómo la maneja el señor Trump. Y en el fútbol nacional, ya les dije que de eso no voy a hablar porque mis Pumas perdieron y yo tengo la autoridad absoluta de si mis Pumas perdieron, no vamos a hablar de fútbol nacional. Lo siento muchísimo, pero bueno, así las cosas. Al rato tendremos, por supuesto, la cápsula y el comentario editorial de Francisco Javier González. Y me da mucho gusto saludar en la línea de Así las cosas a Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. Luisa María, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Gaby, con el gusto de saludarte este inicio de semana, a ti y al auditorio.
Sí, en este inicio de semana de un año muy activo, la verdad. Luisa María, oye, ya estamos pues a unos días de que pues se va a reunir, ¿no? Se reúne Morena en la asamblea que tengo entendido va a ser el 20 de julio, ¿verdad?
Así es, nuevamente vamos a tener Consejo Nacional de nuestro partido Movimiento el 20 de julio, la verdad que con varias cosas interesantes que queremos plantearle a nuestros consejeros nacionales para aprobar la ruta que viene en las próximas semanas, meses, con miras a, por supuesto, la elección de 2027, que va a ser importantísima, 17 gubernaturas se van a renovar, la mayoría, pues obviamente los congresos locales, la mayoría de los municipios, la Cámara de Diputados, entonces va a ser una elección muy, muy importante, y nosotros queremos plantear desde la dirigencia nacional a nuestros consejeros varias cosas, entre ellos, la necesidad, tú sabes que tenemos toda una campaña de afiliación con una meta de 10 millones de afiliadas y afiliados. Ahora la idea es poder invitar a toda esta gente a que participe de manera más activa a través de comités. Entonces vamos a hacer un llamado a conformar 71,000 comités, es decir, uno por cada una de las secciones electorales que hay en el país. Es toda una hazaña, pero creemos que podemos lograrlo y tiene que ver con darle mayor participación, mayor voz, mayor actividad y participación a la militancia dentro de nuestro partido. Entonces esa será una de las cosas que habremos de proponer para poder hacerlo de aquí a febrero, iniciar en agosto, concluir en febrero y hacerlo, por supuesto, en todos los rincones del país. Por el otro lado, también vamos a renovar el Consejo Consultivo de Morena. Hay muchas personas pues de diferentes sectores de la cultura, de la academia, que queremos que nuevamente vuelvan a participar como ya lo hacían anteriormente. También un consejo nuevo que tiene que ver con evaluar las incorporaciones de personas públicas que vengan de otras fuerzas políticas, que sea un espacio abierto, transparente, para que ahí se defina a ver por qué sí, por qué no, en qué sentido suma a nuestro proyecto para lograr triunfos importantes. Tú sabes que hay como un sentimiento de la militancia en este tipo de casos, ¿no? Que no necesariamente es una comisión, como se ha planteado, he escuchado algunas narrativas de bloqueo de la posibilidad de que se sumen. No es esa la intención, pero sí que sea mucho más abierto, más transparente y evaluando los pros y los contras según la circunstancia específica. Eso es lo que vamos a plantear, así que muy contentos, vamos a estar ahí.
¿Dónde va a ser, reunidos, por cierto? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer, Luisa María?
Estamos todavía viendo, quizá en el World Trade Center, pero aquí en la Ciudad, de México, eso seguro.
A ver, me gustaría irme ahora sí que con algunos de estos puntos, y voy a arrancar con esta comisión evaluadora de incorporaciones, porque, bueno, sí llama la atención, porque ahorita lo que tú dices es sobre todo de personajes públicos. A mí eso no me había quedado claro, pensé que lo iban a hacer un poco como con la militancia o quienes están incorporando. Lo platicaba yo la semana pasada acá con Hamlet Almaguer también, y yo le decía, y te hago la misma pregunta a ti, Luisa María, es decir, cuando ustedes buscan tener una afiliación tan grande, dices 10 millones de personas, pues también, no solo en las figuras públicas, sino también a nivel más cancha, de pronto, pues se les puede colar cualquier cantidad de personajes, es decir, ligados a la criminalidad, ligados a, pues, cosas que seguramente en Morena dirán, pues esto no lo queremos. Ahí están pensando ustedes en algo, ahorita vamos a los personajes públicos, pero quiero pensar en esto más a nivel cancha, Luisa María.
Eso también sucedería, eso ya en realidad existe un filtro a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, entonces en caso de que hubiese ese tipo, digamos, de investigaciones abiertas y ya de resoluciones, pues actúa de inmediato la Comisión de Honestidad y Justicia en esa cancha. En la cancha que nosotros queremos plantearle y proponerle al Consejo, es cuando se trata de incorporaciones de personajes públicos que vienen de otras fuerzas políticas o de otras organizaciones, ¿no? Y la idea es, en el entendido de que se necesita muchas veces, y se ha hecho, el presidente López Obrador en su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum lo hizo también, de hacer un llamado nacional, ¿no? Un llamado a aquellas mujeres, hombres que aún tratándose de que vienen de otras fuerzas políticas distintas, pues se pudieran sumar al proyecto para poder ganar y transformar. Se necesitaba esa unidad, y yo creo que en eso no hay duda. Pero sí creemos que estamos en un momento importante, donde ese tipo de decisiones no necesariamente deben ser tomados por una persona, por la dirigente, sino que puedan ser unas decisiones mucho más colectivas y abiertas, en las cuales se pueda evaluar según las circunstancias, uh-huh, si se incorpora a alguien o no. Sobre todo esto atendiendo a un reclamo de la militancia de que exista eso.
Ya. Sí, porque, bueno, pues porque le podemos poner nombres, es decir, desde los Miguel Ángel Yunes, Murat, etcétera, todas estas personas que vienen de otras fuerzas, algunos incluso que habían sido muy criticados por el propio, por el movimiento y por el propio expresidente López Obrador, pienso en el caso de Yunes, y que como les funcionó para la votación que querían, pues luego era prácticamente también jalarlo para acá, y las quejas de la militancia fueron muy importantes, Luisa María. Me imagino que se refieren también a estos casos.
Mira, yo no le pondría nombre y apellido. En el caso específico de Yunes, ahí sí sucedió algo importante. En ese caso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia señaló que era contrario a los estatutos, porque él finalmente no solo pertenecía al PAN, sino que había también impugnado su expulsión. Entonces, en ese sentido había actuado la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Esta comisión, pues la idea es, en efecto, que se pueda evaluar, ¿no? Por ejemplo, liderazgos en las entidades federativas, y que no necesariamente se trate de decisiones locales, sino que lo podamos llevar a un espacio nacional de discusión. A veces sucede que el dirigente de tal estado determinó y decidió sumar a tal persona. Entonces, que esas decisiones, por la importancia que hoy tienen, pues se puedan tomar de manera abierta y nacional.
Bueno, luego dices los comités, 71,000 comités. A ver, la idea de estos comités es que funcionen como, Luisa María.
Mira, la idea es llamar a todos los que viven en una sección electoral, que vamos, ajá, a suponer que son algunas, es una colonia o sí, la mitad de una colonia, si es muy poblada. Uh-huh. Entonces se llama a toda la militancia, se hace una asamblea, ahí mismo se elige presidenta o presidente y secretaria y secretario ejecutivo de ese comité. Y ese comité funciona de manera activa, se reúne de manera periódica, es a quien le bajamos la información, no solamente de que está sucediendo en el partido, sino también en nuestro país con la presidenta. Se baja ahí el periódico Regeneración y también ahí se toman varias decisiones, entre otras, a la hora de nombrar al presidente, pues este presidente va a representar a la sección en el Consejo Municipal. Uh-huh. Y ese Consejo Municipal, pues de manera activa también estará participando en la toma de decisiones de nuestro partido.
A ver, ¿qué es esto del Consejo Municipal? Entiendo que esto entra en el plan municipalista que también están poniendo sobre la mesa.
En efecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Reforzar mucho el terreno municipal. Creemos que tenemos todas las posibilidades de tener muy buenos gobiernos morenistas municipales. Entonces, vamos a apostar mucho más por el acompañamiento, por la capacitación, para que haya gobiernos austeros, eficientes, capaces de garantizar los servicios públicos, elementales, municipales. Y esa es la fortaleza que hoy, gobernando muchísimos municipios de este país, debemos reforzar. Y eso es lo que estamos planteando también hacer en el Consejo Nacional. Para eso también vamos a tener un consejo municipalista, uh-huh, que le va a dar seguimiento al gobierno de Morena.
Ya. A ver, y vienen, como ya lo decías, en el 27, pues va a ser un año, bueno, cargado electoralmente, porque están las elecciones intermedias también. Hasta ahorita, por lo pronto, está planteado la segunda parte de la elección judicial, pero digamos, en las elecciones intermedias dices 17 estados en juego más todo lo demás, ¿no? Que ya comentabas, incluida la Cámara de Diputados. ¿Ves algunos focos preocupantes después de, por ejemplo, lo que pasó en Veracruz y en Durango, en donde ganaron, pero tampoco tanto, Luisa María? ¿Ves focos importantes para el 27?
Yo creo que no. Fíjate que las encuestas, o no lo digo yo, lo han mostrado las distintas encuestas que han salido, que hay un respaldo y hay una confianza por nuestro movimiento. No solamente en donde ya gobernamos, sino la posibilidad que tenemos de triunfar en entidades federativas donde no hemos podido ganar. Por ejemplo, el caso de Nuevo León, por ejemplo, el caso de Chihuahua. Incluso te diría Aguascalientes y Querétaro, aunque las encuestas muestran una diferencia pequeña en donde todavía hoy se mantendría el PAN, la verdad es que hemos venido creciendo de manera tal que para el 2027 es muy factible que podamos triunfar en estas dos entidades federativas que son bastiones
Querétaro,
de la derecha o del PAN
Querétaro
y Aguascalientes.
Y Aguascalientes, okay.
Entonces yo creo que vamos muy bien, yo creo que por supuesto se trata también de tener reglas claras dentro de nuestro propio movimiento, porque una de nuestras fortalezas debe estar en la unidad, ¿no? Hoy tenemos la verdad que una derecha y una oposición, creo yo, moralmente derrotada. Y nuestra tarea, pues, tiene que ver con que los procesos, por ejemplo, de selección de candidatos sean abiertos y transparentes. Si lo hemos dicho ahora, se trata de hacer encuestas validadas de manera tal que quien decida la ciudadanía sea el abanderado de nuestro movimiento. Ya.
Ahorita dices, digamos, estos estados que están gobernados por otros partidos que no es Morena, y la pregunta es, ¿qué les dice? ¿Qué le dice Morena a la gente que no quiere votar por Morena o no ha votado por Morena, que ha votado tal vez por algunos partidos de la oposición, que tal vez no es que se sientan absolutamente representados por los partidos de la oposición, pero tampoco por Morena, y que quisieran escuchar un discurso, Luisa María, menos de descalificación? Es decir, conozco mucha gente que dice, pues no, o sea, simple y sencillamente a mí no me están convenciendo y no pertenezco a la oposición moralmente derrotada, y están un poco cansados del discurso de descalificación, y yo me imagino que ustedes también quieren que esas personas voten por ustedes.
Sí, pero yo no lo plantearé en términos de que es un discurso de descalificación. Lo que nosotros hemos planteado es que no podemos olvidar de dónde venimos. O sea, ¿qué sucedió en este país cuando gobernó el PAN y cuando gobernó el PRI? Yo creo que la apuesta de ellos es al olvido. Y yo creo que una de nuestras tareas y nuestras responsabilidades es estar recordando qué sucedió en ese periodo. Porque pareciera que ellos, fíjate, ahora con discursos morales dicen borrón y cuenta nueva. Y pueden hablar con un cinismo y una desfachatez, por ejemplo, que si ahora lo último, el gobierno espía. Y entonces recordar cómo estos son los gobiernos que espiaron a sus opositores. O cuando hablan de cómo la violencia sucede en algunas regiones del país, nosotros tenemos que recordar que esta violencia es producto de sus políticas. Entonces, eso es lo que nosotros creo que tenemos la responsabilidad de hacer, por un lado. Y por el otro lado, señalar con claridad qué significa la transformación y con qué acciones es que hemos venido logrando que haya mayor bienestar, menos pobreza, menos desigualdad,
sí,
mayor acceso a derechos.
Pero vuelvo un poco con el tema, Luisa María, y pienso, por ejemplo, en la pasada elección judicial. Es decir, hubo una participación muy baja, y habrá que es que la oposición dijo que no se votara. Bueno, pero pues, si la oposición está tan pequeña y eso, tampoco tuvo la fuerza para hacer que la gente no votara. Vuelvo al tema. Tenemos los datos muy claros de una cantidad muy importante de ciudadanos que simple y sencillamente decidieron no ir a votar porque no lo entendieron, porque no sabían para qué, porque no creían en eso, simple y sencillamente no lo hicieron. Mi pregunta es, más allá de los pleitos entre partidos políticos, ¿cómo hablarle a una ciudadanía que independientemente del partido político dice, pues yo ya no quiero participar?
A ver, yo no considero que esa haya sido lo que sucedió en el Poder Judicial. En primera, fíjate tú, en la elección pasada, 36 millones de mujeres y hombres votaron por la hoy presidenta. 85% de la gente la respalda. Yo creo que lo que sucede es un proceso de democratización que va a ir avanzando y, como bien dices tú, que no lo habíamos hecho anteriormente, apenas la gente está como conociendo de qué se trata esto del Poder Judicial, de los jueces, de los ministros, de los magistrados. Yo no considero que 10 millones haya sido una participación menor. Lo hemos dicho, es prácticamente los votos que han obtenido el PRI y el PAN. Entonces, si ellos plantean que es poca la votación, pues entonces, ¿en qué términos se evalúan ellos mismos?
Sí,
entonces,
vuelvo solamente a decir, no es un tema de partido, sino ciudadanía. Es decir, de verdad,
no,
a la gente.
Lo entiendo, pero yo creo que fue un ejercicio democrático. El inicio de un proceso no es que ahí concluya, porque se va a estar votando, como tú sabes, cada 3 años. Lo vamos a volver a ver en el 27. Yo te aseguro que en el 27 va a haber una participación mucho mayor, porque va a haber mayor entendimiento, porque también va a ser una votación concurrente. En esta ocasión, pues era una elección donde no venía aparejado con la elección de otros cargos que se conocen más. Entonces, era una elección compleja. Y te voy a decir algo adicional, una elección que a pocos meses o incluso semanas de que sucediera, todavía el INE estaba discutiendo si se podía o no hablar de que iba a haber una elección. Es decir, el INE incluso en su momento apostó a decir, solo nosotros podemos decir que va a haber elección. Tuvo que el Tribunal Electoral incidir y decir, oye, no, también puede el Ejecutivo y el Legislativo promover el simple hecho de que había elecciones. Entonces hubieron muchas trabas de un sector, la verdad, pues que está dentro del propio poder, que no quería que
sucediera. Que eso, por cierto, también en la propia reforma del Poder Judicial se había puesto primero que no se podía hablar y luego sí, en fin, todo esto fue muy enredado y llegamos al momento que llegamos.
Bueno, pero tú misma...
Pero a ver, entonces, nada más mi pregunta, nada más vuelvo para cerrar con ella, es decir, digamos, toda esta maquinaria, lo entiendo, no sé qué. ¿Ustedes no están pensando en un discurso más ciudadano que no tenga que ver con los partidos políticos, sino que le hable a la gente que hoy dice estamos cansados de la política, pero que sí queremos participar en lo público?
No, mi estimada Gaby, yo de verdad te lo digo, yo creo que le hemos hablado a esos, a los ciudadanos de a pie. Yo creo que esa gente confía en nuestro proyecto. Yo creo que las votaciones que hemos obtenido son el resultado de un proyecto de bienestar en nuestro país y que la gente al sentirlo en su vida cotidiana y en su bolsillo es que sale a votar por Morena. Entonces yo creo que sí lo hemos hecho y hemos sido en ese sentido. No solamente creo que bastante claros y transparentes, sino que hoy tenemos pues esa confianza de esa ciudadanía.
Bueno, y para terminar, y te agradezco mucho, y ojalá podamos platicar con frecuencia porque vienen varios temas importantes para los próximos años, pero rápidamente, ¿van a poner candados a las candidaturas? Por ahí la presidenta Sheinbaum ya dijo que no se adelanten los tiempos, por ahí estaba el caso, por ejemplo, de Ander Chávez en Chihuahua y demás, pero ¿van a poner candados para las candidaturas del 27, Luisa María?
Pues, a ver, candados, no sé a qué te refieras. Lo que sí es verdad es que lo que hicimos en el Consejo pasado es aprobar una serie de lineamientos que tiene que ver con los tiempos y con el actuar de nuestra militancia y de todos aquellos que legítimamente quieran alzar la mano. Tiene que ver con apegarnos a nuestros principios, con hacer campañas casa por casa, con no apostar a... el gasto de recursos en espectaculares, en promoción personal, en esperar los tiempos, y eso fue aprobado hace pues ya un par de meses, y por supuesto que me parece que se ha venido respetando. Si no se respeta, pues tenemos una comisión, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que puede incluso llegar a determinar inhabilitar a una persona para que no pueda participar al violentar nuestros propios estatutos.
Bueno, pues veremos qué pasa entonces el próximo 20 de julio y por supuesto de aquí en adelante, como bien dice, se ven un par de años complejos y sobre todo el 27 que va a ser el año electoral. Gracias, Luisa María.
Te mando un fuerte abrazo, igualmente, Gaby, estamos en comunicación.
Igualmente para ti, gracias, es Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, y gracias a todos los que nos han estado escribiendo por acá a través de nuestras redes sociales y de los WhatsApps. Ahora sí que así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8:45. Gracias, Citlali Mendoza desde Cuernavaca. Gracias. Por aquí Aida Quiñones también, comentando sobre la conversación que acabo de tener con Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. Gloria Sepúlveda dice, no termino de entender qué es eso, los aranceles y cómo nos afectan. Ah, pues le voy a decir a Enrique Quintana que mañana nos dé una clasecita, porque es re bueno para eso, mi querido Enrique Quintana. Por acá saludo también a mi queridísima Sandra Sánchez, te mando un abrazote, costurera dorada, Alejandro Rosas también anda por acá, Ernesto Núñez, que al rato ya estará con nosotros también aquí al aire, y a toda la gente que nos comentó por acá, Andy Starr, Ramón Tarango, Elsa Alcántara, en fin, muchísima gente comentando precisamente esta conversación que acabo de tener con Luisa María Alcalde, y también por acá en los WhatsAppazos que nos llegan, que por cierto este pobrecito teléfono está a punto de morir sin pila. Muchísimas gracias. Carlos Ramírez por acá nos comenta sobre lo mismo, Benjamín Jiménez, en fin, así las cosas. Dicen, Tehuacán ya hay espectaculares. Pues sí, así las cosas. Bueno, gracias de verdad a todos. Víctor Sandoval, me voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante.
Gracias, Gaby. Ha dejado de llover, ya prácticamente no llueve en toda la Ciudad de México, pero hay encharcamientos importantes en lo que es las cercanías de la Central de Abasto, que hemos reportado muy temprano, en lo que es el Eje 5 Sur, esto entre Rojo Gómez y Canal de Churubusco, y ya trabajan ahí bomberos, personal de obras, así como también incluso de protección civil en esa zona de Iztapalapa. Otros encharcamientos, Zaragoza, Guelatao, al igual que Guelatao y el Eje 6 Sur, a la altura también de Ermita Iztapalapa, y en Santa Marta, Catitla, donde la lluvia fue más intensa esta madrugada. Un árbol también cayó a consecuencia de la lluvia en la calle Rodríguez Aro y Patricio Sainz en la Colonia del Valle. No hay lesionados, pero sí afectación con cableado a la CFE, así como de teléfonos que están afectando esta parte en Benito Juárez. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Y bueno, pues ahora sí que así las cosas. Una mañanita muy movida, ya ni les conté. Arrancó la conferencia todas las mañanas de la presidenta hace un ratotote ya. Por ahí se han hablado de varios asuntos, de la vivienda, se ha hablado también de algunos temas, sobre todo este programa de vivienda que tiene para la gente que el día de hoy, por ejemplo, está en alguna casa del Infonavit, por ahí estuvo el titular del Infonavit, y pues si van a poder adquirir o no las viviendas, al rato les damos un resumencillo de ello. También estaba por ahí el titular de la Profeco con el quién es quién en los precios, y bueno, pues ahora la presidenta ya está respondiendo preguntas. Vamos a ver si se va a referir a aquello de lo que ya hemos estado hablando esta mañana, y es lo que está pasando por un lado con los aranceles desde Estados Unidos a México, y también por el otro lado en este asunto de Ovidio Guzmán. Así que, así las cosas, nosotros nos vamos a ir al corte y volvemos con el comentario editorial de Francisco Javier González. ¿Qué pasó este fin de semana, Francisco? Cuéntanos, venga.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @ así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Falls on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal.
Tabasco, Edén del Huachicol, se dispara robo de combustible.
Reforma.
Tiene Huachicol fiscal cadena de impunidad.
Milenio.
Atraen a Singapur Plan México y los puertos de Ensenada y Manzanillo.
Excelsior.
Morena pone candados en candidaturas.
La Jornada.
Afore, invierten ahorros de trabajadores en casas impagables para ellos.
El Financiero.
Bajaría impacto de arancel si se excluye al T-MEC.
El Economista.
Trump sube la presión y amenaza con arancel de 30% a México.
Cada kilómetro se disfruta más con GWM. Hello Tomorrow presenta
Deportes.
Sube la mano y grita gol.
El servicio dentro del área, la chilena y el gol.
Con Francisco Javier González en
Sube la mano y grita gol.
Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Muy buenos días. El fin de semana, por supuesto, que fue del Chelsea, campeón mundial de clubes, fue de Iga Swiatek y de Jannik Sinner, campeones de Wimbledon en la rama de singles varonil y femenil. Sin embargo, no podemos omitir a dos grandes deportistas mexicanos que lo hicieron muy, pero muy bien. Uno de ellos, Isaac del Toro, que ganó el Tour de Austria. ¿Qué es esta competencia? Para darnos una idea, es una carrera de ruta que se inauguró en 1949. Era de característica amateurs, era para descubrir ciclistas austriacos, y después de 30 años de existir fue incluyendo ya pedalistas, ciclistas profesionales. En el 20 y el 21 se suspende debido a la pandemia, en el 22 problemas financieros que atrajo esa propia tragedia de salud tampoco le permitieron ser celebrada, pero reapareció en el 2023. Corrieron desde el miércoles hasta el domingo los ciclistas un total de 714 kilómetros, 20 equipos, 140 ciclistas participantes y Del Toro, de esas 5 etapas de que constó la prueba, ganó 3 de ellas. Terminó subiendo al podio en primer lugar este domingo con 3 jerseys, el del líder de la competencia, el de la clasificación por puntos y también el de el mejor junior, el mejor juvenil de la competencia. ¿Qué tiene que ver esta prueba con el Giro de Italia? Poco, porque el Giro de Italia es una prueba extenuante, de las más importantes del mundo, que dura 3 semanas. Esta fue una carrera de 5 días. Por supuesto que el esfuerzo también es espectacular. Sin embargo, comprueba el estado de forma de Isaac del Toro, y una gran noticia: fue el líder del equipo. Ya no fue gregario, sino que sus compañeros le ayudaron a conseguir el resultado que obtuvo en 17 horas 51 minutos y 18 segundos. Es decir, le sacó el segundo lugar 29 segundos de ventaja. El equipo de Emiratos Árabes, al que pertenece Isaac del Toro, tiene un total de 29 ciclistas que reparte en diferentes pruebas. Algunos de ellos están en el Tour de Francia, la prueba que hoy acapara reflectores. Otros están descansando, otros están participando en algunas competencias de otra categoría un poquito más baja, como es por ejemplo el Tour de Austria. Pero eso es para ponerlos a punto para las competencias importantes. Viene la Vuelta a España, en la que Isaac del Toro aparentemente va a ser líder de su equipo.
Se corre del 23 de agosto al 14 de septiembre.
Y la otra buena noticia es la de Pato Ward. Consiguió su octava victoria en IndyCar para quedarse de momento con el segundo puesto del campeonato de pilotos de la IndyCar Series. Se corrió en Newton, Iowa, sábado y domingo. Él ganó la carrera del sábado. Faltan únicamente 5 carreras para terminar la temporada. Fue Pato líder en 33 de las 275 vueltas que se recorrieron. Y Joseph Newgarden, de los Estados Unidos, que es una verdadera chucha cuerera, que es un hombre muy experimentado y muy destacado, tuvo un error en pits y eso lo aprovechó Pato Ward para tomar la punta y ya no soltarla hasta el final.
Por cierto, que fue la carrera número 100 en la trayectoria de Pato Ward, cuyo mejor lugar ha sido el tercero en la temporada 2021.
Pato Ward, con el resultado de este fin de semana, queda instalado en segundo lugar, lejos del primero. Difícilmente llegará al primero, pero sí puede quedarse con el subcampeonato, que sería el mejor récord de su trayectoria. Seguiremos informando acerca de estos dos grandes mexicanos que por lo pronto nos roban la atención sobre el Chelsea y sobre cualquier otra cosa. Gracias, Gaby. Buenos días.
Así las cosas.
Este verano, lo que importa es rodar. GWM, Hello Tomorrow, presentó
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android.
Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
9:04 tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 14 de julio del 2025, 14 de julio. Nuevamente, como lo he hecho cada hora, un abrazo a toda la comunidad francesa aquí en México, porque pues hoy es el mero día de Francia, el aniversario de la Revolución Francesa, y seguramente, bueno, pues hoy muchos estarán festejando como los dioses mandan. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo, llamando por teléfono, hoy particularmente activos en absolutamente todas nuestras redes sociales. Se prendieron muchísimo con la conversación que tuve con Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena. Gracias de verdad a todos por sus comentarios, y bueno, pues eso va, de que podamos arrancar conversaciones y podamos sobre todo pues poner los temas sobre la mesa. Y esta rola, que es del nuevo disco de Justin Bieber, que me llamó la atención varias cosas. Seguramente algunos de ustedes ya lo escucharon, pues porque, bueno, pues Justin Bieber es muy escuchado. Esta se llama First Place, esta canción. Y le decía yo a Diego, mi productor, el día de ayer, le dije, a ver, échale una escuchadita. Yo solo he escuchado como 3 o 4 rolillas. No, en general no soy como tan fan de Justin Bieber. Pero bueno, pues esta suena linda. Y además incluyó en todas las canciones que van en su disco, hay conversaciones que sostuvo sobre el tema de salud mental, de su propia salud mental. Entonces me llamó la atención que se incluyera también en esto, en este disco que se llama Swag, en su álbum, que incluyera estas conversaciones sobre su propia salud mental. Y pues dice, hay que hablar mucho más de ello. Así que por eso estamos arrancando con estas. Si ustedes escucharon otra y les gusta más, pues échenoslo también. La verdad es que apenas el día de ayer, mi querido Diego y yo le echamos un oído y todavía no terminamos de escucharlo completito. Pero bueno, pues esta es una primera propuesta del nuevo disco de Justin Bieber. Y de verdad, gracias. Ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Estamos en Twitter X, estamos en Facebook, por supuesto. Y estamos sobre todo, a ver si me lo regresan, querido equipo, porque lo pusimos a cargar. Estamos sobre todo también en el WhatsAppazo 55 25 690 941. Es que se nos estaba muriendo el teléfono en el corte y pum, lo mandamos para allá a cargar. Así que bueno, gracias por acá. Dani Gidarelli nos está hablando, dice, en Arteaga y Salazar, en Coajimalpa, hay una llave de agua abierta desde el viernes. Y dice, ya tenemos un río porque la casa está vacía. Wow, gracias. Ahorita se los vamos a acercar también a la alcaldía Coajimalpa. Muchísimas gracias. Y Chepolo también acá por tu comentario y por acá en el WhatsApp. Dice, maestra, muy buena rola, ¿por qué me la cortaron? Esta, pero si no la hemos cortado, ahí está de fondo, esto de Justin Bieber, ahí está de fondo. Gracias también por escribirnos aquí, Agustín Pérez Hernández, también anda por acá. ¿Quién está escribiendo? Alberto Galicia, también aquí en el WhatsApp, muchísimas gracias. Y también aquí alguien cuyo nombre no sé quién es, pero dice, encanta tu programa y habla de la conversación con Luisa María Alcalde. En fin, así las cosas esta mañanita, nos queda mucho por delante. La presidenta ya se refirió a su diferendo, por llamarlo de alguna manera, con el abogado de Ovidio Guzmán. Ahorita les vamos a poner los audios de lo que ha dicho. Y también, bueno, sigue hablando de ese tema. Se ve que caló en serio. Además, el tono de la presidenta es un tono de bastante enojo, hay que decirlo, con este tema de Ovidio Guzmán y lo que está pasando con Estados Unidos. También, por supuesto, el tema de los aranceles. En fin, ya lo saben, a esta hora ya sin café, pero mi agüita de coco muy fría para pensar que estoy en la playa. Recuerden que nos pueden ver a través de X, YouTube o TikTok de W Radio. Y las conversaciones que hemos tenido, la sección con Enrique Quintana donde hablamos de los aranceles, ya está en la página de Facebook de Así las Cosas. Y la conversación completa con Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, también ya la encuentran en nuestras plataformas digitales, de manera muy particular en Twitter X de Así las Cosas. Vamos a darle, señoras y señores, que todavía nos queda una muy buena hora por delante. Así que con Justin Bieber de fondo, ¡súbele!
The idea that the American government would include the Mexican government in any kind of American legal decision negotiation is absurd when you take into account General Cienfuegos.
Me parece terriblemente, lo escribo en la columna del día de hoy, terriblemente desafortunado. No sé quién le asesora a la presidenta para decirle que ella tiene que contestarle a quien es, en última instancia, el abogado defensor de un criminal, y que en su lógica va a estar, en la lógica, no nos engañemos, en la lógica de Ovidio Guzmán, lo que tiene que hacer y lo que para eso va a estar es para buscar quiénes son y delatar quiénes son personajes del gobierno o de la sociedad mexicana que estén relacionados con los grupos criminales. El diseño del cártel ya lo tienen en Estados Unidos. Lo que necesitan son las complicidades. Entonces, la presidenta no se puede sumar a eso.
No voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante, número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasarlo a través de la consejería jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues debe de, no en relación a mi persona, porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, pues es importante que la fiscalía aclare todo este tema.
Pues aquí vengo en el famoso Tren Maya. Estoy viajando de Mérida a Campeche, y en estos dos vagones, en el que sigue y en el que voy, solamente su servidor y mi mis dos acompañantes. Nadie se ha subido en todas las estaciones que hemos pasado.
I'm pretty happy and excited because the team did a crazy good job during the whole week. It's just crazy and yeah, I cannot be more happy to have this crown around me and all the support of the team.
Así las cosas.
10 minutos, me escribe por acá Karenina y dice, hola Barkentin, los Pumas perdieron, sí, 3-0 contra Santos, dice, pero las Pumas ganaron 4-0 contra Rayadas. Ah, perfecto, pues vivan las Pumas, la verdad. Bravo por las Pumas y los Pumas, pues no tanto. Así que muchísimas gracias. Y también aquí Brenata dice, hola Gaby, buenos días también para ti. Bueno, los sonidos de la noticia, los sonidos de los temas que ya hemos traído esta mañana y actualizados a lo que ha estado sucediendo en estos últimos minutos. Escucharon ustedes la voz de Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán, el viernes pasado. Aquí tuvimos hoy el reporte completo de lo que sucedió en esa audiencia de Ovidio Guzmán, en donde se declaró culpable y donde dijo, se comprometió a colaborar con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, pues para tener una pena menor. Jeffrey Lichtman se refirió en esta conferencia de prensa, como ya les decíamos hoy temprano, a varios asuntos. Uno de ellos tiene que ver con que cómo es posible que el gobierno de México siga reclamando que el gobierno de Estados Unidos no le informe lo que está haciendo con, entre otros, Ovidio Guzmán. Dice, cuando el gobierno mexicano ni siquiera es serio, y se refirió al general Cienfuegos. Dice, como recuerdan, él fue quizá el mexicano más importante en ser acusado en los Estados Unidos. Fue acusado, entre otras cosas, de proteger cárteles, impedir que fueran imputados. Dice, lo regresó Estados Unidos a México porque México dijo que lo iba a juzgar acá y lo dejaron libre en México. Después, la voz de Jorge Fernández Menéndez, periodista esta mañana aquí con nosotros, cuando habló de que era increíble que la presidenta de México le contestara al abogado de Ovidio Guzmán y lo subiera a su mismo nivel de interlocución, lo mismo que yo decía, cómo se enganchaba de esa forma, además haciéndolo desde Sinaloa con Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que ha sido, bueno, señalado ahora sí que de cualquier cantidad de nexos con cualquier cantidad de grupos criminales. Y bueno, pues eso a lo que nos decía Jorge Fernández Menéndez. Hace un rato la presidenta de México, desde la conferencia matutina, pues habló de esto, dijo que ya no le iba a contestar al abogado de Ovidio Guzmán. Dice que es un abogado de criminales, pues sí, pues eso era como bastante obvio desde el principio, que lo va a demandar por difamación, porque en una de las declaraciones el abogado dijo que la presidenta parecía más la publirrelacionista del crimen organizado que la presidenta de México. Se refirió también a lo de Cienfuegos, pero pues ahí sí hay que decir que en el momento que llegó a México lo dejaron libre a Cienfuegos, y ahí está, ahora sí que trotando por el mundo, y en eso, pues sí, tendríamos que decir, ahí está el hecho, ¿no? Hay que decirlo tal cual como es, y bueno, pues que se va a tomar cartas en el asunto también de todo lo demás que se ha dicho allá desde Estados Unidos. Pero como yo les decía, se le nota molesta a la presidenta, trae un tono de enojo esta mañana, sobre todo cuando se refiere a estos temas. Y en otros asuntos, la voz de Rubén Moreira, diputado del PRI, en un video que subió a sus redes sociales, dice que estaba viajando en el Tren Maya, en el trayecto Mérida-Campeche, y que en dos vagones iban él y sus dos acompañantes solamente, y ahí se ve completamente vacío el Tren Maya. Dice, oigan, pues en esto es temporada vacacional, imagínense cuando no es temporada vacacional. Eso sí, reconoció que lo había tratado muy bien la Guardia Nacional y demás, y que bueno, pues no había nadie en el Tren Maya. Y ya lo decía yo hoy temprano, el que también anda por ahí paseando con el Tren Maya es el hijo mayor de López Obrador, que bueno, en una de esas se encontró con Rubén Moreira, en una de esas son los dos que van por ahí en algún vagón del Tren Maya. Y después algunas de las voces de este fin de semana de los deportes. Isaac del Toro, ciclista mexicano que ganó el Tour de Austria 2025, 21 años de edad, este extraordinario atleta. Después, el momento en el que festeja el equipo del mexicano Pato O'Ward, que ganó su primera carrera de la temporada de IndyCar este año. Y también, ya hoy tempranito les decíamos, pues en Wimbledon hay dos ganadores, Jannik Sinner en el varón Neil e Iga, déjenme ver si encuentro. Hace rato un muy atento radioescucha me dijo, estás pronunciando mal el apellido de la tenista que ganó, pum pum pum, pero nada más que ya no lo encuentro, porque por aquí me lo decía que así no lo se pronunciaba. Perdón, ya lo, aquí está. Gracias. Omar V. Es que yo, es Iga Swiatek, pero me dice, se pronuncia Swiatek, así como con una S medio larga y la letra A es un sonido un. Swiatek, así es como se pronuncia. Muchas gracias, me encanta aprender cosas nuevas. Gracias, Omar. Así que bueno, Swiatek, así es como se pronuncia. Iga, la que ganó el Wimbledon de mujeres. Y ya les decíamos también el Chelsea 3-0 al Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes. Ahora sí que así las cosas. Hoy hemos tenido ya varias voces. Hemos estado hablando, por supuesto, de lo que pasa entre México y Estados Unidos. Hemos hablado también del tema de los aranceles, por supuesto. Hoy temprano les decía que este ataque brutal de Israel a Gaza en contra de niños que estaban buscando atención médica y estaban esperando que les dieran agua, entre otras cosas, y pues cayó directo el ataque ahí. Después Israel dijo que se habían equivocado, que había habido un error, pero es brutal, ¿no? Híjole, perdón, hubo un error, sí, un error que se llevó a muchísima gente por delante, y sobre todo murieron niños que estaban esperando recibir atención médica. Eso es lo que está pasando allá en Gaza. Perdón, y lo voy a decir una y otra y otra y otra vez. Si ya no hay manera de justificar lo que está haciendo el gobierno de Israel contra Gaza. No hay manera de justificarlo. Y estas imágenes, y luego decir, híjole, perdón. Y yo no estoy diciendo que si jamás, ya lo he dicho una y otra vez. Lo que hizo jamás, que es un grupo terrorista, la manera como atacó Israel, los rehenes que se llevó, es completamente condenable. Pero ya esto, a estas alturas, miles y miles y miles de muertos en Gaza. Y esto que vimos apenas hace unas horas de estos niños que ahí estaban esperando agua, medicinas, y llegó directo el ataque contra ellos y ahí fallecieron. Es absolutamente inaceptable. En fin, así las cosas esta mañanita. En estos momentos hay una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Está el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, y está el presidente Trump. Están hablando de un acuerdo de armamentista. Vamos a ver de qué va y a ver si el señor Rutte no le vuelve a decir daddy, papacito o papito a Trump, como lo hizo apenas hace unos días. Y luego dijo, no, pero no es que, pero así le dijo, daddy, you're our daddy. Así que bueno, en fin, así las cosas esta mañanita. Y me voy a otro estado de la República, me voy hasta Campeche. Y salgo en la línea a Jorge Luis González Valdés, periodista allá en Campeche. Jorge Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bastante bien después de la apreciación del tribunal, del colegiado del 31º distrito, que nos dio la razón en la petición que hacíamos, sí, acerca en el recurso de queja.
Oye, Jorge, pues, Luis, pero a ver, cuéntanos a quienes por aquí he dado, por supuesto, he hablado de tu caso, pero ahora sí que de viva voz, cuéntanos. ¿Qué pasó, Jorge Luis? A ver, primero, el medio en que dirigías, no sé si todavía lo dirijas, porque entiendo que ya te habías jubilado o algo así, pero cuéntanos un poco qué pasó en todo este proceso.
Mira, la realidad es que ha habido comentarios muy, muy duros contra la gobernadora. Y estos comentarios se derivan precisamente de los ataques que la gobernadora ha emprendido. O sea, le dan una sopa de su propio chocolate, si vale el término. Y con base en las denuncias que les ha venido haciendo y los comentarios, pues la molestan, le hace, pero no le parece que hagan nada en contra de ella. Uh-huh. Y yo me jubilé hace 8 años.
¿Cómo se llama el medio?
El medio se llama Tribuna.
Tribuna y en Campeche, ajá.
Tribuna Campeche. Yo dirigí el periódico escrito, además, yo no he dirigido ninguna plataforma ni participo en ninguna plataforma. Y la señora ha propiciado que me demanden por daño moral y ya hay una sentencia que debo pagar 2 millones de pesos. Y no me demandan en lo personal, me demandan como director. Si es director, entonces que busquen al director de Tribuna. Pero el periódico pausó su circulación precisamente hace año y casi 2 años.
Ok.
Y en el caso mío, pues me acusa de incitación al odio por una plataforma que yo no dirijo y estoy involucrado ya en una denuncia que ya también está corriendo, ya vamos prácticamente por la primera etapa. Y fíjate, el colegiado del 31º distrito concede la suspensión de las medidas cautelares, uh-huh, que eran que yo no ejerza durante 2 años y bajar la plataforma 2 años. Esto significa la protección a la gobernadora, que durante 2 años que le quedan a su gobierno no habría ningún comentario. O sea, se está blindando para que no hubiera, para que no haya.
¿Y qué fue lo que, a ver, digo, es completamente inaceptable por donde quieran, pero qué es lo que se publicó que a ella tanto le ofendió, Jorge Luis? Y además, asumiendo lo que tú estás diciendo, tú ya ni diriges ese periódico, lo dejaste de dirigir hace 2 años, pero además tú dirigías el periódico impreso, y esto entiendo que fue sobre todo en las plataformas digitales. A ver, ¿qué es lo que la ofendió tanto a la gobernadora?
Bueno, a la gobernadora le molesta todo. Las informaciones que se publican, que se llevan a plataforma, o sea, no desea que se den a conocer los hechos. Y esto es lo que la molesta terriblemente. El señalamiento de que, por ejemplo, en la cuestión de inseguridad, estamos mal, hay desempleo, hay falta de obra pública, falta de transparencia. Los hospitales están prácticamente abandonados, hay desabasto de medicinas. Y fíjate, Campeche era un lugar muy tranquilo, tranquilísimo. Creo que uno de los estados más tranquilos del país. Estábamos en el lugar de privilegio. Y fíjate cómo ha crecido durante el gobierno de la señora Sansores, y esto es con cifras oficiales, te puedo mencionar. Han subido un 47% los homicidios, 82% los feminicidios, 21% las violaciones equiparadas, 364% robos a casa habitación, 787% daños a la propiedad, 127% el narcomenudeo, 958% en lesiones. O sea, hay un clima de inseguridad terrible. Ya los campechanos, que acostumbraban inclusive no cerrar sus puertas, sino ponerle aldabitas, y a esto no lo hacen. Hay una inseguridad total. Y los asesinatos son tipo sicario, han aumentado, ya te dije en qué porcentaje, en 47%. Eso es lo que la gobernadora no desea. O sea, intenta cerrar todas las voces discordantes con lo que ella plantea y que no es la realidad de su gobierno. Esa es la, precisamente, y fíjate, nos conceden la suspensión de las medidas cautelares, y horas después, y es otra jueza, la anterior era Guadalupe Martínez Taboada, la que nos involucra en el proceso, y ahora tenemos a Ana Maribel de Atocha Huitzmay, y esta abogada precisamente el viernes me da a conocer que el abogado de la señora Sansores ya ha pedido que cite a una nueva reunión para dictar otras medidas cautelares. ¿Qué va a pedir? No lo sé. Pero la señora no para de fregar.
Esa es la palabra que estás usando, Jorge Luis. A ver, entonces, ¿esto fue el fin de semana o cuándo pasó esto de la suspensión?
La suspensión fue el inicio de la semana pasada.
El inicio de la semana pasada fue la suspensión. Y esto horas significaría después, que, bueno, primero habían dicho que tú tenías que pagar ¿cuánto?
Eso es otro juicio, ese es civil. Ah. Es que no tiene.
Hay varios juicios. Qué bárbaro.
Sabes, a lo mejor desea que yo me vaya de Campeche, pero yo aquí nací, aquí crecí, aquí estudié y aquí quiero morir.
Pues sí, y ese es tu estado. Ahora sí que no tendrías por qué irte de tu propio estado. Sí.
La señora Sansores no ha vivido acá. La señora Sansores no ha vivido la mayoría de los años de su vida.
Pero a ver, entonces, nada más para que nos quede claro, ¿cuántos juicios hay en tu contra, Jorge Luis?
Mira, no tengo ni idea porque dejé de recepcionarlos. Yo no soy director. Y en el que participé me acredita que porque contesté la demanda y nunca acepté, no he aceptado que soy director, porque además no lo soy. La señora sigue insistiendo. Y sabes que yo soy creo que el periodista más veterano que hay en Campeche. Uh-huh. Y esto es creo que un ejemplo para los demás muchachos que tienen sus plataformas. A todos los persigue, los acusa de daño moral, les incitación al odio, calumnias, bueno, los delitos habidos y por haber. Ahora, ¿qué van a inventar en esta siguiente etapa? No lo sé. Quiero imaginarme que van a buscar alguna circunstancia que vuelva a inhibir la posibilidad de que pueda expresarme. Yo nada más tengo un programa, y este programa se transmite los viernes. Es también ya por plataformas, porque también las televisoras locales que había en Campeche hizo una serie de maromas la señora para terminar con ellas. O sea, en Campeche no hay prensa, son plataformas. Y no se puede hablar de diarios digitales porque no tienen formato. Son plataformas, así como se levanta la noticia con tierra. Uh-huh. Así se va. No hay ninguna publicación, las que tenemos acá y que tienen una circulación muy baja, son de Yucatán o de Tabasco. Sí. Pero prensa local no hay.
Pues es muy lamentable, y aquí lo digo una y otra vez, porque bueno, por supuesto, se pueden inconformar si hay algo que no les gusta y pueden pedir derecho de réplica, en fin, hay muchas cosas que pueden hacer quienes en algún momento dado están inconformes o creen que algo que se publicó no es cierto, pero de eso a llegar ya al extremo de estas demandas, dice que incitaban al odio y a la violencia contra ella. ¿Por qué incitar al odio y a la violencia? ¿En qué se basa para decir al odio y a la violencia, Jorge Luis?
Es que cuando se hace alguna publicación, estallan los campechanos diciéndole barbaridad y media, inclusive a su figura. Pero no solamente eso, dice, óyeme, que hay agresión. El pasado 9 de abril, ahí arreció las cuestiones. Como 20 policías me atraparon cuando venía en mi vehículo y me dieron una golpiza espantosa. Me recluyeron 48 horas en un calabozo, por cierto, que carece de las medidas de sanitarias adecuadas. Bueno, no adecuadas, no hay, que me llevó hasta el hospital. Y pese a que los médicos decían que deberían monitorear mi estado de salud, no lo aceptaron y me llevaron. Pese a que había un amparo en tránsito, intentaron que la actuaria no me informara para que no correr el tiempo. Así que han hecho de mi de vida, no tienes
qué
idea.
Cosa. ¿Qué cosa, Jorge Luis? Sí. De verdad, es muy impresionante. Sí,
terrible. Pero bueno, aquí siguiendo dando la batalla, la lucha. Y te digo también el planteamiento.
Sí.
La señora, entre el político y el periodista siempre va a haber esta circunstancia. El periodista está dispuesto a afirmar aquello de lo que no está muy seguro. El político se guarda de reconocer aquello que sabe que es absolutamente cierto. Esa es la circunstancia de la señora. No aceptar las cosas tal y como son.
No, y además, bueno, pues el periodismo se hace como se tiene que hacer y obviamente no estamos para caerle bien a los gobernantes. Y vuelvo a decir, aquí en cualquier otro lugar del mundo, pues un gobernante puede decir, oigan, yo no estoy de acuerdo, oigan, derecho de réplica, oigan, eso es falso, pero una cosa es eso y otra cosa es hasta meterte a un calabozo, digo, verdaderamente la suspensión. En fin, a mí me parece no solamente un exceso, sino me parece preocupante, Jorge Luis, y te agradezco estos minutos y sabes que los micrófonos abiertos, pero sí me gustaría que le comentaras a la gente que te escucha en estos momentos en otras partes del país. Es decir, ¿por qué tendríamos que estar volteando a ver lo que pasa en Campeche, Jorge Luis?
Pues yo creo que ha sido un poquito más grave en este caso, pero es preocupante. En varias entidades del país viene ocurriendo lo mismo. Yo creo que estamos viviendo, no sé si una epidemia o una pandemia de censura. El que alcanzó el poder, y veamos inclusive de qué partido son, y ubiquémonos en esta justa dimensión para determinar, no aceptan, son intolerables a la información real y a la crítica y el comentario. Lo veo con ejemplos a nivel nacional. Tienes el caso de Mauleón, de la señora que dama de casa. Esto es terrible, terrible. Y creo que debería haber preocupación entre los comunicadores para que haya una unidad tal que impida estos excesos. Algo tiene que hacerse. Y los delitos en sí, por ejemplo, de daño moral, de incitación al odio, de calumnias, de delito de odio, creo que deben ser reducidos. O sea, vamos a ponerles el campo de acción. ¿Y quiénes pueden y quiénes no pueden hacer uso de esas figuras? La figura pública es pública. Si no le parece lo que señalan, pues que renuncie. Entonces, creo que sería lo más práctico, pero no lo vemos así.
No, lo que buscan es más bien callar a los que están hablando y a los que hacen periodismo. Jorge Luis, te mando un abrazo y por supuesto el micrófono abierto y seguimos en contacto. Gracias.
Dale, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Gracias a ti.
Jorge
Igualmente.
Luis González Valdés, periodista allá en Campeche, esto que ha estado intentando y sigue intentando la gobernadora Laida Sansores. Y por cierto, hablando también de estos esfuerzos de censura, ustedes recuerdan muy bien que hace ya algunos días el Tribunal Electoral pues falló a favor de lo que pedía Diana Karina Barreras, ella diputada federal por Hermosillo, en donde pues ella denunció a una ciudadana, a Carla María Estrella, que algunos la han asociado y que se está vinculado a grupos de la sociedad civil, opositores, etcétera, pero bueno, pues para el caso es una persona, realmente una ciudadana que pues había criticado de una manera muy directa a esta señora, a Diana Karina Barreras, a esta diputada que además pues buscaba también un lugar en el poder judicial. Y a raíz de esto, pues el Tribunal Electoral falló que Carla Estrella tiene que durante 31 días ofrecer una disculpa en redes sociales. Y entonces, desde este fin de semana, Carla Estrella escribe todos los días el siguiente texto. Te pido una disculpa, y dice te pido una disculpa porque así se lo exigieron, que pidiera una disculpa, cuando las disculpas no se piden sino se ofrecen. Pero bueno, te pido una disculpa, y luego pone dato protegido, porque no se puede referir directamente a Diana Karina Barreras, imagínense nada más, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona digital, mediática y análoga, así como de discriminación basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política. Esto lo tienen que publicar durante 31 días, además de tener fijo en sus redes sociales, en Twitter, pues la sentencia. Dicen cumplimiento a la sentencia tal, ahí está el número, publico el extracto de la misma, y bueno, pues ahí está. En esos excesos estamos cayendo, y luego está lo de la ley censura en Puebla, esta ley contra el asedio digital, que también ha sido criticada una y otra vez. Y ahora sí que así las cosas en el país. Vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. El explicador. Con Ernesto Núñez.
Explícame.
En Así las cosas.
¡Que alguien me explique!
Explícame.
Mañana con 36 minutos, mi querido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Antes que nada, un abrazote, querido, con mucho cariño.
Muchas gracias,
con
Gaby.
Con mucho, mucho cariño. Gracias. Oye, ¿y cómo te fue en el medio maratón?
Ah, pues estuvo rudo, ¿eh?
Sí.
Sí, la verdad es que muy interesante, pero fíjate que padre, decía Alejandra Frausto allí cuando dio el banderazo que bienvenidos al maratón, al medio maratón por la ciudad más bonita del mundo, y la verdad es que sí, muy bonita la ruta, ¿eh? O sea, verdad es que sí, muy disfrutable.
¿Qué ruta fue?
Pues esto, básicamente es todo Reforma, hasta las Lomas.
Ajá.
Viene la subida esa matadora.
¿De dónde sale?
Sale del Caballito.
Ah, ok.
Se va todo Reforma, llegas ahí al auditorio, todo eso, luego subes a las Lomas, ahí hay una subida donde varios, ahí mueren varios, ahí varios caen, y luego hasta el kilómetro 8, y luego toda la bajada, y luego entras hacia el Sope y hacia la parte
De
Chapultepec, como por los pinos ahí, y luego te incorporas otra vez a Reforma, y la llegada es en El Ángel. Muy padre la ruta.
Además, fue un día bonito. Ayer fue un domingo lindo, ¿no? Estaba como despejado.
Era un gran día para correr, porque no salió el sol, sino como hasta las 9 de la mañana, sí, entonces cierto, estuvo bien.
Sí, a todos los que, porque mucha gente nos escribió desde el viernes que iban a correr, así que todos los que corrieron esa medio maratón, pues muchas felicidades. A ver, querido, retomemos temas electorales.
Sí,
y
hombre.
Hoy publicas la hora crítica del Tribunal Electoral. Cuéntanos.
Pues sí, mira, el Tribunal digamos que vive una doble disyuntiva. Por un lado le toca ahorita calificar la elección judicial, resolver los litigios, y luego por otro lado pues va a entrar en su propia transición. Porque hay que considerar que se renovaron las 5 salas regionales, desaparece la sala regional especializada, esta que veía los litigios que tenían que ver con temas de medios de comunicación, esa desaparece, esas atribuciones pasarán a la sala superior. Las salas regionales se eligieron 3 magistraturas por cada sala, se renuevan por completo. Y luego está la sala superior que renovó 2 asientos, los 2 asientos que faltaban, porque el tribunal está incompleto desde octubre de 2023. Se renuevan estos, se eligieron ya a 2 personas para cubrir estas 2 vacantes en la sala superior. Y bueno, y sufrirá, digamos, su propia transición. Pero primero, lo primero, Gaby, vamos a estar oyendo hablar mucho. Ya desde la semana pasada empezamos a oír hablar mucho del Tribunal Electoral,
sí,
con decisiones muy polémicas. Por ejemplo, hoy en Animal Político traemos una nota de cómo se desechó una impugnación donde se impugnaban por irregularidades en más del 30% de las casillas. Y sin embargo, el tribunal dijo, ¿sabes qué? Como tu impugnación llegó 34 segundos tarde, entonces ya la desecho y ya ni siquiera entro al fondo. Entonces son decisiones tan polémicas, Gaby.
¿Llegó cuánto, dijo? ¿Cuánto llegó tarde o qué?
Llegó 34 segundos tarde la impugnación. Segundos.
Qué bárbaro.
Y entonces dijeron, no, pues ya la desecho, ya ni siquiera entro al fondo, ya no reviso, es la impugnación de la de la candidata ministra de la Corte, Dora sí. Martínez, famosa Dora, la transformadora.
La transformadora y
polémica también ella, por cierto, pero claro. Bueno, digo, que un tribunal te diga, entregaste 34 segundos tarde una impugnación, entonces ya ni siquiera entro al fondo, me parece brutal. Sí. Ahí es muy interesante seguir, Gaby, en ese sentido, los posicionamientos y los proyectos del magistrado Reyes Rodríguez, que es alguien que parece que está dando como una última batalla, digamos, un poco por, yo te diría, por la decencia dentro del tribunal, por la dignidad, junto con Yanino Talora, aunque te diré que Yanino Talora, pues se ha rumorado mucho, se ha manejado ya mucho en medios, que también ya se va, o sea, que ella ni siquiera va a terminar su periodo hasta el 2027, sino que ya probablemente lo interrumpe una vez terminada la calificación de la elección judicial, entiendo que por motivos personales. Pero bueno, pues mira, imagínate, tienes un tribunal incompleto con 5 de 7, elegiste 2, pero lo vas a volver a tener incompleto porque vas a tener solamente a 6 de 7. Es decir, el tribunal va a estar en una crisis permanente. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? Hace poquito el tribunal subió datos de estadística judicial, es decir, todos los datos de los asuntos que les ha tocado respecto a la elección judicial. Y es bien interesante, Gaby. Mira, lo primero que hay que decir es una elección súper litigiosa que ha llevado a que el tribunal tenga que resolver 5,000 asuntos. Wow. O sea, ha recibido 5,000 asuntos ahí, de los cuales se han resuelto ya un montón, 4,200 aproximadamente se han resuelto. Hay 700 por resolver todavía, pero hay un dato que es brutal. Mencionan ellos mismos que el 56% de esos casos se han resuelto por mayoría. Cuando en este tribunal normalmente el 80% de los casos se resuelven por unanimidad y solo, digamos, excepcionalmente el 16% se resuelven por mayoría, en la elección judicial el 60%, casi el 60% son por mayoría, es decir, 3 magistrados contra 2, y solamente el 44% por unanimidad. Esto te habla de la división en el tribunal y te deja clarísimo, te pinta con nitidez total, Gaby, por ahí están los datos en la columna de hoy en Animal Político, te pinta con nitidez total cómo el tribunal se dividió en 2 bloques. Por un lado, el bloque de Mónica Soto con Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, aprobando todo aquello que hiciera posible la elección judicial, incluso aprobando cosas como que la presidenta pudiera promover el voto o cualquier funcionario público de Morena pudiera hacer promoción del voto durante la campaña, aprobando todo lo que fuera para que pudiera haber elección, a pesar de que hubiera ciertas impugnaciones a procedimientos, a candidaturas y demás. Y por el otro lado, digamos, el bloque, yo te diría, como de voces críticas, que además no es un bloque, sino son 2 voces, Reyes Rodríguez y Yanino Talora. Y fíjate, los datos ahí son brutales. Reyes Rodríguez ha votado en contra el 54% de los asuntos resueltos respecto a la elección judicial. Y Yanino Talora, el 51%. Eso te deja ver cómo se conformaron 2 bloques, sí, y sobre todo un bloque, vamos a llamarle, si tú quieres, proclive al oficialismo, con Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que han, pues digamos, han estado optando por resoluciones que benefician, digamos, a la postura oficialista de que la elección judicial había que sacarla como diera lugar, de que no había que ponerles trabas a las candidaturas, en fin. Y la verdad es que esa división está muy clara, está ahí, seguramente estará presente en las próximas semanas, porque viene la resolución de estos 700 asuntos todavía. Muchos son peticiones de reconteo de votos, cómputo total de votos, algunas candidaturas. ¿Te acuerdas los candidatos que bajó el INE, los sí, más de claro. 40 porque no alcanzaban el promedio? Pues muchos de esos se impugnaron y probablemente el tribunal los suba nuevamente y les confirme su triunfo, porque ellos dirán que ya estuvieron en la boleta, en fin. Y luego vendrá pues la resolución final, la más importante, la que todo el mundo está esperando, que es la calificación ya de la elección judicial federal, y veremos qué dice el tribunal, Gaby. Va a ser muy importante ver si el tribunal en esa sentencia se atreve a por lo menos mencionar todas las anomalías, todas las irregularidades, fallas, defectos de este proceso, o si simplemente le da carta de naturalidad a un montón de prácticas electorales que habíamos considerado desterradas del sistema electoral y que desgraciadamente ocurrieron el pasado 1 de junio.
No, y porque además lo que dices es importantísimo. Es decir, digamos que pues, seguramente sucederá, pues se va a calificar ya la elección, seguramente como una elección, digamos, exitosa y que tiene el resultado que tiene, pero dejar asentado, por lo menos, cuáles claro. han sido las irregularidades, poner el dedo en la llaga, decir que esto no puede volver a suceder, pues habría algo de ello que contribuye a una democracia más sana, pero no va a pasar. Estoy segura que no va a pasar. Estoy segura que no va a pasar. Estoy segura que van a ganar, digamos, los tres votos del oficialismo, o que han votado siempre con el oficialismo. Y la verdad es que no creo que vaya a pasar. Digo, si me equivoco, seré la primera en reconocerlo, pero yo creo que no va a pasar, querido Ernesto, ¿no? Pero
pues mira,
no.
sí sería muy importante que en esa sentencia por lo menos hubiera algunos señalamientos de, oye, ¿qué onda con esta aparición de boletas planchadas? ¿Qué onda con esas claro. 818 casillas que el INE tuvo que bajar porque hubo urnas embarazadas? ¿Qué onda con los acordeones? Ya la semana pasada, y ahí Jonino Tal ahora estuvo a favor con de los otros tres, de no entrar a fondo en un caso en la Ciudad de México de una denuncia de acordeón del grupo Defensores. Vamos a ver si en las otras denuncias que quedan respecto a los acordeones sí deciden entrar al fondo de esto. Pero vamos, que el tribunal no dijera nada de la operación acordeón, Gaby, me parecería una barbaridad. Porque vamos a una reforma electoral y estas sentencias terminan siendo antecedentes importantes para la discusión política para mejorar el sistema electoral. Entonces, sí es muy importante que esa sentencia traiga, digamos, carnitas, sustancias, señalamientos claros y fuertes respecto a las cosas que vimos ojalá. Y que estuvimos comentando aquí todos estos meses.
Ojalá, y sí seré la primera en reconocerlo. Por cierto, Yolanda Barrita dice por acá, voy a fundar el club de fans de Ernesto Núñez, explica increíble aún después de correr medio maratón, o tal vez por eso, porque corrió el medio maratón. En fin, gracias, querido Ernesto, te mando un abrazote.
Muchas gracias, y un abrazo hasta Oaxaca y a la buena amiga Yolanda.
Bueno, abrazote, es Ernesto Núñez, nuestro explicador político, ya saben, todos los lunes está aquí con nosotros, y cuando lo necesitamos, entre semana también, director editorial de Animal Político.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Son las 9 de la mañana con 52 minutos y suena por ahí Justin Bieber. Desde hace ratito lo pusimos, ahora que sacó su nuevo disco. Oigan, antes de irnos, me da mucho gusto saludar en la línea a la doctora Inés Álvarez Icaza, investigadora del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey, porque tengo entendido que viene un curso muy interesante. Inés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Gaby. Gracias por el espacio y buen día a todos.
Al contrario, a ver, pues cuéntanos de qué va.
Pues mira, esta es una iniciativa que se llama Ecoemprende.
Ajá.
Que lo que quiere es fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México a través de un programa de capacitación que diseñamos y desarrollamos nosotros en el TEC de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional. Este es un proyecto binomio que fue apoyado por SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y el objetivo es convocar a personas que sean miembros de MIPYMES de la Ciudad de México a que tomen este curso de manera gratuita en una plataforma que nosotros desarrollamos para que estas personas puedan adquirir habilidades en innovación y sostenibilidad. Y bueno, tú sabes pues que esto es clave para ser resiliente a los efectos frente a los efectos del cambio climático, ¿no?
Claro.
Que en esta ciudad se manifiestan pues con inundaciones, altas temperaturas que echan a perder los productos, mayor consumo de energía y demás. Entonces, lo que queremos Ajá. es que a través de este curso, bueno, pues se capaciten y formen una red también para que con otros emprendedores y emprendedoras puedan generar estrategias en conjunto que les permitan impulsar su crecimiento y éxito.
Pero esto entonces es para cualquier tipo de micro, pequeña o mediana empresa, porque ahorita que te escuchaba, por ejemplo, en temas de sostenibilidad y demás asuntos, pero ¿es para cualquiera o es para, no sé, para quienes venden alimentos o es para cualquiera?
Para cualquiera, porque mira, si es una empresa que se dedica a vender telas y un día llovió y se les inundó la bodega y perdieron stock, pues ese es un reto que tienen que enfrentar. Pero también si venden quesos y de repente por las altas temperaturas la cuenta de la luz se les está subiendo un montón, pues también. O sea, este es un fenómeno que tenemos que enfrentar todos, no importa a lo que nos estemos dedicando. Y las empresas en México sufren un montón estos efectos, porque además tampoco hay como muchos programas para que se capaciten, para que generen estrategias y tampoco para apoyar a que esto suceda, ¿no? O sea, claro, que digamos un seguro o cosas así. Entonces, por eso necesitamos capacitarnos, colaborar, compartir experiencias y generar estrategias.
Está, la verdad está buenísimo. A ver, este curso dura 10 horas, entiendo que son 10 horas, ¿verdad?
Así es.
¿Es en línea?
Sí, así es. En línea, en la plataforma.
¿Y es digamos, en vivo o va a estar disponible? O sea, la gente se tiene que conectar.
Está disponible.
Ah, está disponible.
Sí, es autogestionado para que cada quien lo tome al ritmo que puede. Y todo está ahí contenido. Claro que si después la gente que lo toma se queda con dudas y tal, siempre nos pueden contactar y podemos generar otras estrategias con estas dos instituciones, con el TEC y el POLI, pues para fortalecer y ampliar los temas que sean necesarios.
Pues a mí me parece buenísimo. A ver, entonces, ¿dónde encuentran la información?
Es ecoemprende.net. Ahí se registran en donde está el botón para el curso en el menú superior y ponen su nombre, el nombre de su empresa, un correo electrónico para que les genere la cuenta y ahí mismo toman el curso y cuando terminen se genera de forma automática un certificado que está avalado por el TEC de Monterrey y por el IPN.
No, pues está buenísimo. La verdad, ahorita lo vamos a compartir a través de todas nuestras plataformas, por supuesto. Gracias por estos minutos, Inés. Te mandamos un abrazo.
Gracias a ti, Gaby. Un saludo a todos.
Estás muy bien. Es la doctora Inés Álvarez y Casa, investigadora del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Este curso, anímense. Si tienen o pertenecen a una micro, pequeña o mediana empresa en la Ciudad de México, este curso diseñado para integrantes de MIPYMES que buscan mejorar sus competencias en áreas clave como el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad. ¡Nos vamos, señoras y señores! Todo lo que tuvimos hoy, lunes 14 de julio, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx. Nuevamente, felicidades a toda la comunidad francesa aquí en nuestro país. Hoy que es el Día de Francia, el aniversario de la Revolución Francesa. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.